3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo, arratsaldeon familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esta va a ser la número 403. Ya estamos en el Ecuador de junio, del mes de junio de 2011, y afrontamos esta nueva edición de Enredando, la sintonía de Euska Digital, como siempre, con muchos y variados contenidos. Unos, pues os ofrecemos la posibilidad de participar. Otros, os ofrecemos buenas entrevistas, buenos contenidos. Hoy en nuestro Ciberchoco hablaremos de los cursos de verano. Claro, que el verano ya casi estamos en las puertas, ¿eh? Pues cursos de verano de la Universidad del País Vasco, UPVHU, que va a tener en torno a las nuevas tecnologías. Sí, como tiene que ser, hombre. Hay que aprovechar, ¿no?, el veranito, y además va a ser dentro de poco, va a ser en la primera quincena de julio. Pues de ello hablaremos con Gloria Marzo, la coordinadora de los cursos de verano de la UPV, de la Universidad del País Vasco, para que nos cuente todos los detalles. Dos cursitos, sí, en torno a uno sobre televisión y otro sobre creación de videojuegos. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cómo que ninguno, hombre? Y por supuesto, las secciones habituales: estará Mortanauta con F1, estará Miquel Carmona con la sección dedicada al mundo del software libre, y repasaremos también el mercadillo de Enredando, que lo puedes visitar ya en www.enredando.net. Compra, vende en el mercadillo. Pues sin perder un instante, pues hoy comenzamos, como siempre, abriendo el buzón no de correo, sino el de correo electrónico, más bien, ¿no? y repasamos todos los emails que han llegado a oyentes@enredando.net. Ya sabes, apunta a la dirección oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Bueno, pues nos ha escrito, bueno, no nos ha escrito, se ha dado de alta Rintintín, de lo cual nos alegramos porque además nos ha mandado un correo y es que, bueno, tuve un pequeño desliz con este pobre oyente, le hice una faena. Porque resulta que os comenté cómo con el portal antiguo, el que tuvimos hasta la edición 400, pues teníamos un problema, ¿no? De que al cabo del día o así se daban de alta como 3 o 4 usuarios creados por robots en Internet, creados por máquinas que lo único que pretendían era introducir spam en los foros y en otras partes del programa. Con lo cual, pues pensábamos que al cambiar de versión, al cambiar el portal, pues se iba a solucionar todos los problemas. Pues nada, más lejos de la realidad, que no ha sucedido nada de eso. Resulta que al final pues ha habido que poner un sistema que simplemente una cuenta matemática, si te quieres dar de alta en Enredando, pues igual tienes que tener la calculadora cerca, ¿eh? Porque igual te dicen, ¿cuántos son 5 más 2? Y bueno, después de que el otro día vi que para darme unas vueltas pues tuvieron que coger hasta la calculadora y calcular tanto que vamos, en cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Que había que hacerlo todo de cabeza, parece que hoy en día de la calculadora vamos a tantas partes, ¿no? Bueno, pues una cuenta, pues así, que tienes que contestar cuál es el resultado, sumas y restas solamente, no pedimos raíces cuadradas, de momento. llegará el día. Bueno, pues eso, simplemente con responder a la operación aritmética, pues de ese modo ya te da de alta y así probamos que eres de carne y hueso. Y que tienes una buena calculadora, hombre. Pues Emilio, que nos escribía y nos dice que escucha el programa los sábados y que le gusta mucho y que sigamos así, pues muchas gracias por tu Emilio. Vaya, menuda faena, ¿no? Que le habíamos borrado. Se dio Emilio de alta en el portal y me di cuenta, así, casualidad. Vi y dije, este email, este usuario me parece a mí que va a ser de verdad y me lo he cargado. Así que, como tenía el correo cerca, digo, pues lo voy a escribir y se lo voy a contar. Oye, es que mira, es que me he equivocado porque estaba borrando y tal. Si no te importa, pues... Y bueno, pues efectivamente se ha apuntado y nos ha enviado además un correo para... Pues comentarnos que que ya forma parte del grupo de usuarios de Enreando. Son cosas que pasan, ¿eh? También saludamos a Aarón con dos N's, que también se ha apuntado al portal de Enreando en www.enreando.net. Un saludo, Aarón. Así con dos N's, Aarón. Ya en Jauma, que también se ha dado de alta en el portal en www.enreando.net. Venga, date tú también de alta, que es muy fácil, además. Ya sabes, tienes que tener una calculadora cerca, ¿eh? Yo por si acaso lo aviso, ¿eh? Es sencilla, eso son sumas y restas y yo creo que se puede hacer de cabeza, ¿no? Todas las operaciones que piden para poder, pues, formar parte. Vamos, que no es que sea una prueba de resistencia, es simplemente para evitar que las máquinas en Internet creen usuarios en el portal de Enredando así, a tutiplén. Y se ha conseguido, ¿eh? Llevamos ya una semana con el sistema puesto y efectivamente hemos conseguido poner freno a esa creación indiscriminada de usuarios que eran todos virtuales. De ahí se prueba que era todo generado por máquinas. Y quizás alguien se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que gana alguien creando usuarios en un portal? Bueno, pues introducir spam en el foro. Imagínate que empieza a aparecer spam en el foro y lo que gana pues es esa publicidad que se hace a través de los foros de Enreando y de otras páginas web de miles y miles. Bueno, pues al final si a publicidad le funciona, pues mira, ahí está, ¿no? Esa es la finalidad de crear usuarios en los portales, en los blogs. Sí, sí, en cualquier página web que permita la creación de usuarios para publicar contenidos, pues allá van. Vamos, en los blogs en WordPress también es algo bastante habitual. Pues un saludo, Jauma, un saludo a Aarón y también a Rintintín, los tres usuarios que se han dado de alta esta semana en el portal de Enredando. Venga, anímate, ahora te puedes dar de alta tú en www.enredando.net. Date de alta y ya sabes, con la calculadora en la mano. Te cuento que tenemos varios artículos ya en el mercadillo de Enredando, y antes de pasar a las encuestas, pues vamos a hacer un repaso a todo lo que tenemos en el mercadillo, por si algo te interesa. Se vende una caja mini ATX, también una tarjeta de red PCMCIA 3.com para portátil, 10-100, un manos libres de Motorola, un conmutador de teclado, ratón y pantalla marca Belkin, también un... ¡Anda, está vendido! ¡Anda, hemos tenido la primera venta! Un adaptador de mando de PlayStation para PC, ya está vendido. Bueno, bueno, bueno. También, pues, un portátil HP Pavilion DV 1250, pero con la pantalla rota. Una caja de juegos para la Nintendo 3DS y la DS. Revistas de PC en Internet. También un teclado Z-Board para que puedas jugar. Creo recordar que era para jugar más cómodamente. Una BlackBerry. Sí, 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 sí. Una BlackBerry se vende en el mercadillo de Enredando. Una BlackBerry Curve 8310, color gris. Y viene, bueno, bloqueada para Vodafone. Una fuente de alimentación de 300 vatios, una disquetera de 3 pulgadas y media, un disco duro pequeñito de los de 2 y medio, de 2 pulgadas y medio, de 20 gigas, y diversas revistas, tanto de Macworld como PC Actual, Computer Hoy, y un cargador de Motorola. Pues ahí está el repaso que hacemos al mercadillo. Si te interesa alguna cosita de estas, si quieres poner tu anuncio, si tienes en casa algo y dices, oye, pues mira, voy a aprovechar a poner un anuncio aquí en Enredando, pues ya está, ya sabes, date de alta en el portal y podrás poner tu anuncio, pero no te olvides incluir una fotografía, algo descriptivo para que quede mucho más ilustrado. Además, hoy en día se le hace foto con cualquier cosa, con el móvil, con lo que quieras, una foto así sencillita y ya vale. Ese es el mercadillo de Enredando, la sección que inauguramos hace ya tres programas en la edición 400 y que está tomando su fuerza. Cada semana hay nuevos artículos, así que date una vuelta. Hemos repasado el mercadillo, hemos repasado el buzón de los oyentes, ahora llega momento de hablar de las encuestas.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio. Enredando.
La informática que se escucha.
Rápidamente nos vamos a las encuestas que tienes a tu disposición en el portal de Enredando en www.enredando.net. Y vamos con la pregunta que esta semana nos deja. Esta semana pues nos abandona la siguiente encuesta. ¿Cuál es el medio más habitual por el que compartes información con tus amistades? El 33% habéis votado el correo electrónico. El 28% habéis dicho que tomando un café. Muy bien. Las redes sociales y el teléfono comparten un 11% cada una de ellas, y empatados también al 8% tenemos los SMS y la mensajería instantánea, con lo cual ha ganado la del correo electrónico, seguida de la del café. No está mal, la del café está muy bien. Ahora bien, como tengas un millón de amigos, como decía la canción, pues si estás todo el día tomando café, pues bueno, anoche ni te cuento, ¿eh? Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que ahora sí que puedes votar por ella en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Crees que tiene futuro la unión de Microsoft, con Nokia? ¿Qué te parece esta unión de Microsoft con Nokia? Respuesta, de momento ganando. Bueno, bastante claro, ¿no? Un 59% de los votos se ha llevado no. Nokia te acabará cerrando. Acabará cerrando Nokia, si consideras eso, pues ahí tienes la opción para que votes. No lo sé, habéis dicho el 14% vosotros y vosotras, y empatados son 9%, tenemos sí, acabará ganando a todos. Sí, aunque no superará al iPhone y Android, y también Microsoft terminará abandonando Windows Phone. Bueno, de momento, pues no se sabe qué es lo que va a suceder, pero parece que el futuro de Nokia es un tanto incierto. Aunque esta semana ha tenido una inyección buena de pasta, Ya ha limado las diferencias con Apple y bueno, las han limado y parece que ha sido a favor de Nokia, aunque bueno, Apple también debe tener su parte, pero de momento a Apple le ha tocado pues aflojar la gallina y soltar unas cuantas monedillas por las patentes de Nokia. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te proponemos en www.enredando.net. ¿Tomas alguna precaución al usar el móvil? ¿Tomas alguna precaución? ¿En qué sentido? Ah, en cuanto a las emisiones del teléfono, de las ondas electromagnéticas, ¿no? Sí, reduzco el tiempo de conversación, habéis dicho el 50%. No, nada en especial, el 44%. Y el 6% final, habéis dicho sí, utilizo manos libres. Bueno, pues ahí está la respuesta. Cuando utilizas el móvil, ¿tomas alguna precaución especial por si acaso, por aquel supuesto, ¿no?, de que las ondas electromagnéticas que emite el móvil pudieran ser perjudiciales? Y vamos con la pregunta que te proponíamos la semana pasada. Un momentito. Ahora sí, que me estaba mostrando las barras, los resultados, pero no me marcaba el porcentaje, con lo cual, pues poco te iba a poder contar. Ahora sí, ya tengo los datos. El 45% sobre... Ah, bueno, la pregunta, que no te la había dicho. ¿Es buena idea que Windows cambie de aspecto en la versión 8? ¿Te parece bien que cambie todo su aspecto, el escritorio y los menús, y absolutamente prácticamente todo? No opino hasta que la vea, es lo que habéis opinado cautelosamente el 45% de vosotros y vosotras, o sea que hasta que no lo veáis como está, pues de momento mejor no opinar. No, supondrá molestias para los usuarios, es lo que creéis el 27% de los que habéis votado. El 18% habéis contestado que cambien lo que quieran, no uso Windows. Sí, seguramente sea mejor, habéis opinado el 9%. Pues ahí está, esa era la pregunta que te lanzamos la semana pasada en este programa, en Enredando. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Contratarías el alquiler de un piso solo por Internet? ¿Solo a través de Internet contratarías el alquiler de un piso? Esas que se ha estado hablando y se han puesto de manifiesto, y más en las fechas que estamos ya, como quien dice, en la antesala de la época estival, del verano. Pues por aquello de que muchas personas pues igual dicen, pues vamos a buscar un pisito ahí, a ver de dónde podemos alquilarnos ahí, frente al mar o en la montaña, donde sea, ¿no? Cada cual el suyo. Y bueno, pues lo que ha sucedido es que se han detectado, como otros años, pues muchas estafas, ¿no?, en torno al alquiler de las viviendas de veraneo. Por lo cual pues ha pedido una especial precaución, porque hay muchas veces que son estafas directamente. Entonces por eso te preguntamos, ¿te animarías a contratar el alquiler de una vivienda, de un piso, solamente por Internet? Sí, pero tendría que poder hablar con el propietario. O sea, que quieres otra vía, o sea, te animarías a contratarlo, pero si previamente pues has podido contactar con el propietario. No, en ningún caso, vamos, si no te gusta el plan. Sí, es un sistema seguro. Si pudiera haber opiniones de otras personas, sí, si confías, pues igual que puede suceder en eBay, ¿no? Pues confiar en las opiniones de otras personas y decir, bueno, pues si veo que pues un 99% de las personas que lo han usado dicen que está bien, pues mira, me lanzo, ¿no? Pues esta es la pregunta que te proponemos esta semana, que ya la tienes en nuestro portal, en www.enredando.net, que ya puedes votar por ella. ¿Contratarías el alquiler de un piso únicamente por internet? ¿Cuál es tu opinión, eh? Pues seguimos adelante en esta edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Esta es la número 403, la edición de Enredando que estás escuchando aquí en tu sintonía, la de Euskadi Digital. A través de podcast en cualquier lugar del mundo mundial y también a través de streaming, que muchos escucháis Euskadi Digital a través de vuestro ordenador, de vuestro teléfono, siempre a través de internet. Muchas gracias. Hemos repasado ya el buzón de oyentes, el mercadillo, las encuestas, ya hemos visto todo lo que había de participación. Ahora es el momento de saber qué ha sucedido en los últimos 7 días, porque estamos en la sección de las noticias.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando. La informática que se escucha.
Y veloces llegamos hasta la sección de las noticias. Sabes que tratamos de resumir todo lo que ha sucedido en los últimos 7 días en el mundo tecnológico en el que nos movemos, las noticias más importantes. Aquí te ofrecemos un pequeño resumen, pero a diario tienes la oportunidad en Euskadi Digital de estar informado o informada de todo lo que sucede en el mundo tecnológico, escuchando conectados el informativo de Euskadi Digital, solo noticias tecnológicas, a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y también, como no, en ese horario nocturno de las 11 menos cuarto. Y por supuesto, todas las mañanas en Egunon Internauta. A partir de las 7 y media de la mañana te ponemos al día en todo lo referente al tráfico, el tiempo y las noticias tecnológicas. Y empezamos hablando de Sony, y es que según ha afirmado el presidente de Sony América, Jack Trenton, él ha confirmado que pues el 90% de los usuarios de PlayStation ha vuelto a jugar online y que todavía desconocen quién perpetró el ataque a Sony. Vamos, que todavía no saben quién ha sido el autor, ¿no? Pero el 90% de los usuarios ya han vuelto a la plataforma a echar una partidita a través de la plataforma online. Parece que todo vuelve a su cauce. Pues dice en una entrevista al New York Times, más de 70 millones de usuarios de Sony ya han vuelto a jugar de forma asidua en su servicio online. Además, pues ha dicho que hoy se vive en una época en la que muchas compañías están siendo hackeadas, por lo que Sony no es una excepción, ¿no? Pero ha sido la más sonada, muy bien. A pesar de haber sufrido un ataque cuyas consecuencias económicas reales pues todavía no se saben, el CEO de Sony América extrae una reflexión positiva, menos mal, de todo lo sucedido, porque lo considera un toque de atención que tenía que suceder y les ha obligado a mejorar su seguridad. En fin, esto es que tenía que suceder. En fin, la crítica tenía que ser demoledora, ¿no? Porque que tenía que suceder, pues en fin, deja mucho, muy mucho y muy mal, ¿no? La situación y cómo estaban gestionando esta red. Bueno, pues dicen que tenía que suceder. Pues bueno, él sabría por qué lo dice, pero dice que tenía que haber sucedido esto antes. Según dice Trenton, se trataba de una verdadera llamada al despertador que tenía que pasar. Ahora sentimos que nuestros sistemas son más seguros que nunca. Hombre, ¿qué vas a decir, majo? ¿Qué vas a decir? Pues claro que son más seguros. Después de haber gastado dinero y haber invertido en la seguridad, cosa que antes no habíais hecho, pues lógico, ¿no? Pero, ¿y si no hubiera pasado, lo hubierais hecho, eh? Ante los rumores que indican que Sony está intentando disuadir a los usuarios de hackear el software de PlayStation 3, Trenton se mostró claro en ese aspecto. Dice que nosotros aceptamos el desarrollo de juegos independientes y proveamos herramientas que permitan llevar a cabo esta experiencia, por lo que no apoyamos... es que ni alguien pretenda hackear el software de nuestro dispositivo y que posiblemente provoque el colapso de la plataforma. En cuanto a las medidas que están tomando para fortalecer el sistema, afirma que han designado un nuevo jefe de seguridad y con eso ya está todo solucionado. Tiene un nuevo jefe de seguridad y bueno, ya como el que de la anterior etapa ya está echado, pues ahora con este, bueno, esto va a ser maravilloso. De igual manera, Trenton reconoce que aún no han detallado a los clientes quién fue el atacante del servicio porque se desconoce. Y personalmente creo que nunca se va a conocer, ¿no? Porque no interesa, porque si dicen que es A, B o C, pues siempre puede tener sus consecuencias. Afirma que trabajan en resolverlo, pero que todavía no hay evidencia clara de quién perpetró este ataque, ¿no? En otro orden de cosas, Trenton comentó el lanzamiento a finales de año de la nueva consola portátil de Sony, que se va a llamar PS Vita, y... mal nombre, ¿no? Porque si juntas la S con el Vita parece que dices evita, o sea, como que hay que evitarla, ¿no? Así que pretenden lograr una nueva experiencia para el cliente. Bueno, parece que también se van a lanzar al portátil, igual que Nintendo pues ha presentado la Wii U, andan ahí tirándose los pelos porque dicen que que el mercado que no les quiere. Bueno, es que es lo que sucede, ¿no? Presentan algo tan distinto y que la gente pues está igual ya está colapsada, ¿no? De tantas consolas. Bueno, pues así están... Así están las cosas en el mundo Sony. Parece que la gente vuelve a la plataforma online, vuelve a jugar. El 90% de los usuarios que estaban antes, por lo menos, han decidido hacerlo. Desde luego a Apple le están lloviendo las críticas del servicio iCloud, el servicio en la nube, ya que esta semana Kaspersky pues ha calificado de irresponsable la seguridad en la nube, en el cloud de Apple. El punto clave ha sido la versión 5 del iOS, del sistema operativo, ya que según indican, Apple se está moviendo en la misma dirección que Google y Microsoft, buscando a través del diseño y la planificación pues un sistema que esté totalmente integrado en la nube. Steve Jobs ya confirmaba con sus declaraciones ese interés de la compañía de la manzana por crear un sistema operativo que no se basara en el almacenamiento local de los archivos. Pero curiosamente Apple ha elegido un camino diferente al de Google en este sentido. Mientras que Google con Chrome OS intenta que sus usuarios hagan uso del almacenamiento en la nube, iCloud se presenta como una característica adicional necesaria para efectuar compras en Apple. Según el director del equipo global de investigación en Kaspersky, pues prácticamente estamos hablando, dice, de la misma clave de riesgos que en Chrome OS, donde todo el contenido digital está disponible para cualquiera que conozca la contraseña. Creo que es, dice, completamente irresponsable en la actualidad ofrecer un servicio sin una fuerte autenticación de dos factores, ya que propicia que se usen técnicas basadas en el robo de datos. Todo lo que permanezca en la nube no solo está a una contraseña a distancia de los cibercriminales, sino que además perdemos el control de dónde se replicará y cuánto tiempo estará almacenada nuestra información. Además, según añade pues el director del equipo de investigación de Kaspersky, incluso si la seguridad mejora a través de métodos de autenticación de múltiples factores, nos enfrentaríamos con el problema de que todos los datos están disponibles en un único lugar, en la nube, y eso pues es muy peligroso. De hecho, pues ha puesto como ejemplo el incidente de Sony. La nube no es siempre impenetrable y sin duda seguirá siendo pues una prioridad para los cibercriminales, ya que es algo muy jugoso, porque claro, efectivamente rompen la contraseña y tienen a su alcance pues toda la información. La verdad es que, bueno, pues parece que los sustos están siendo esta semana en la nube. No es que quiera ser yo el agorero, pero precisamente pues esta semana hemos tenido varias noticias contrarias al cloud computing, que ahora parece que está todo en auge. Bueno, pues esta semana esa ha sido una de los comentarios negativos, el que acabamos de decir, del iCloud de Apple. Y el segundo, pues, es una encuesta realizada por Trend Micro y ha asegurado que el 43% de los responsables en la toma de decisión de tecnología de la información ha informado de algún problema de seguridad con su proveedor de cloud en los últimos 12 meses. Es una encuesta mundial en la que han participado 1.200 responsables de la toma de decisiones de tecnología en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, India, Canadá y Japón, y revela las inseguridades y preocupaciones de los participantes en torno a su viaje a la nube. El estudio ha confirmado que en general las empresas se están moviendo hacia la nube a buen ritmo, iniciando una gigante marea que multiplica el número de nuevas implementaciones, aunque son poco más del 10% de los encuestados quienes actualmente tienen proyectos de cloud computing en mente. Cerca de la mitad los tienen ya en marcha o trabajan en diversas fases piloto con nuevas aplicaciones en la nube. Pero a pesar de esta importante popularidad del cloud computing, de la computación en la nube, en la mayoría de los países la confusión aún reside entre las empresas, hasta el punto de que algunas de ellas ni siquiera saben lo que son esta clase de servicios. De hecho, cuando se les presentó una lista de servicios de cloud computing, el 93% de los encuestados por Trend Micro dijo estar trabajando actualmente con al menos uno de ellos, mientras que el 7% restante, el porcentaje que faltaba, ha asegurado que su compañía no tiene intención de implementar ningún servicio de este tipo, lo que supone a su vez una contradicción. Según asegura el vicepresidente de seguridad de cloud en Trend Micro, tomando como referencia los datos obtenidos, vemos que durante los próximos años entrarán en funcionamiento hasta 5 veces más aplicaciones en la nube, pese a que también debemos señalar que el 43% de los usuarios de cloud computing tuvieron algún incidente de seguridad el pasado año. Y si todo esto fuera poco, algunos encuestados ni siquiera sabían que estaban utilizando la nube, ni mucho menos si la tenían o no protegida. Según apunta, dado que muchos proveedores de servicios cloud aún no han implementado los recursos de seguridad adecuados, la protección de este tipo de entornos no es solo una opción, sino una auténtica necesidad. Aunque en este caso la seguridad sigue siendo el principal obstáculo a la hora de adoptar el cloud computing, muchas empresas consideran que el rendimiento y la disponibilidad pues también lo es de igual manera. Por lo tanto, esos son los dos obstáculos más importantes del cloud computing. Por un lado, la seguridad, como comentaba en la información anterior, pues está todo a una contraseña de distancia, con lo cual pues puede haber un cierto riesgo. Y también lo segundo es la disponibilidad. Y si falla el servidor que está en Internet, ¿qué hace la empresa? ¿Se queda enterita patas arriba? Bueno, pues esos son los dos problemas que han detectado, han señalado, han subrayado desde Trend Micro y que, bueno, pues reconocen que está teniendo un buen auge, pero también hablan de los problemas que están encontrando. Apple ha actualizado las normas de sus desarrolladores y entre las aplicaciones prohibidas, las que tienen la señal de prohibido, pues figuran a partir de ahora las que alerten a los usuarios sobre controles de tráfico, la ubicación de patrullas de policía y que incluso se estaban utilizando para marcar dónde había controles de alcoholemia, dónde estaban los conductores soplando, se le ponía una chinchetilla y claro, pues eso luego se reproducía en todos los terminales, en todos los iPhone. Y podías ir en el coche y que te informaba si cerca de donde tú estabas pues había algún control de alcoholemia. El uso más extendido de este tipo de aplicaciones para evitar controles, los usuarios podían identificar los puntos en los que se ponía la policía a establecer estos controles y buscaba rutas alternativas, lo que suponía un riesgo de seguridad para el usuario. Esto está muy bien, ¿eh? Vamos, que desde luego cosas útiles sí, pero desde luego vaya aplicación, que te avisa, oye, que no sigas por ahí, que hay un control de alcoholemia, pero ya te digo yo por dónde tienes que ir para que no lo pilles. En fin, Apple ha escuchado los argumentos de los senadores, que son los que han hecho formalmente la propuesta, la protesta, y ha decidido prohibir este tipo de aplicaciones. Según el portal CNET, la compañía ha introducido novedades en las normas de desarrolladores en las que se informa de que no se publicarán contenidos que ayuden a los usuarios a identificar los controles de patrullas de policía. La compañía cita expresamente las aplicaciones que ayuden a conducir ebrio. En las nuevas directrices solo se precisa la prohibición de las aplicaciones que informen de los controles móviles, pero no se menciona las restricciones sobre puntos de control fijos o radares fijos. De esta forma, las aplicaciones que avisan sobre radares de velocidad fijo siguen estando disponibles. La CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ha multado a Vodafone. A Vodafone le ha calzado 250.000 euros por haber incumplido gravemente la normativa de conservación y migración numérica durante el plazo comprendido entre el 15 de marzo y el 11 de mayo de 2010. Esto quiere decir que ha rechazado un número muy elevado de solicitudes de portabilidad numérica. Vamos, clientes de Vodafone que se querían ir a otro operador entre el 15 de marzo y el 11 de mayo de 2010. Les ha puesto pegas y, bueno, pues al final lo ha detectado y les ha puesto pues esta multa importante. Considera que el operador cometió una infracción muy grave al reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios, y le impone esa multa de 250.000 euros. Por aquellos días, pues estaban ya instalando en Vodafone, al igual que en el resto de operadores, la conexión con el nodo central, y este nodo pues es el que va a permitir que se pueda hacer portabilidades de un operador a otro de una forma rápida, ¿no? Es un sistema centralizado para todos los operadores y que permite pues que estas portabilidades se hagan de una forma más efectiva y más rápida. Por lo tanto, en aquellos días, hacia marzo, abril, mayo del año pasado, pues estaba Vodafone cambiando su sistema, pero tuvo que pedir pues un retraso. Eso lo pidió el 19 de febrero de 2010, pidió el retraso de la puesta en funcionamiento del nodo central porque no le daba tiempo a adaptar todo lo que tenía. Pero es que a partir de ese momento es curioso porque empezó a saltar incidencias a la hora de hacer portabilidades numéricas, a la hora de cambiarse pues los clientes a otro operador. Qué raro, ¿no? A la inversa no fallaba, ¿eh? Si querías entrar en Vodafone, pues no había ningún problema, pero si querías salir, pues sí, porque ponían pues una traba. Se daba un error de rechazo por no respuesta normalmente muy alto, es decir, pues que se rechazaban porque decía, oye, que no hay respuesta de la otra parte. Bueno, pues respuesta debía de haber. Lo que pasa es que estaba el sistema de Vodafone mal y estuvo rechazando pues un montón de portabilidades. Lo detectaron también porque esta tasa de rechazos creció mucho, muchísimo, vamos, creció, se casi se multiplicó por dos de lo que tenía que ser, con lo cual pues rápidamente lo detectó la CMT e hizo las investigaciones oportunas y al final han determinado que todo el problema era de Vodafone, que no estaba gestionando de una forma correcta las portabilidades, mientras que en el resto funcionaban de una forma correcta. Por ello considera que ha habido una infracción por parte de Vodafone y le sanciona con esos 250.000 euros. La presidenta de Microsoft Ibérica, María Garaña, se ha dado una vuelta por la red Innova. Luego hablaremos un poquito de este evento que se ha celebrado esta semana en Madrid, importante él, en el Circo Price de Madrid. Bueno, pues ha dado una vuelta para presentar las novedades de la Xbox 360, y es que pues ha anunciado que se va a convertir en un sintonizador de televisión, o también llamado set-top box, vamos, en una cajita que se pone al lado de la tele, con lo cual pues estaba informando a todos los asistentes a este evento de la convergencia de dispositivos y las posibilidades de Kinect, que lo va a incluir ya no solo para los videojuegos, sino que también para otras funciones. Ya que ahora las televisiones pues son más inteligentes que antes, van interactuando con otros dispositivos que incorporan sistemas operativos, y bueno, pues le está dando ahí vueltas a ver cómo podía interactuar con la Xbox, y en este sentido pues España no se va a quedar fuera del salto a la televisión a Xbox 360. La consola también se va a convertir en set-top box dentro de España. Garaña ha adelantado que Xbox 360 contará con contenidos televisivos a través de Internet, de la mano de una operadora telefónica ya seleccionada a través de concurso. Claro, todo el mundo ha dicho, ¿cuál es? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar? Y ha dicho, no puedo darme más detalles, hasta aquí puedo leer, vamos, no puedo contaros más. Saber que ya hay una operadora seleccionada, que va a haber contenidos televisivos a través de esa operadora, que va a llegar a la Xbox 360, que la Xbox 360 va a estar conectada a la tele. Y bueno, pues eso es lo que ha podido adelantar, que el lanzamiento se va a producir antes de un año, que podrían pasar meses o incluso semanas. Así me gusta, ante todo indefinición, vamos, que no sabemos cuándo va a llegar. Pues eso ha sido lo más importante que ha comentado María Garaña en la red Innova, y bueno, pues ha comentado cómo pues va a haber un cambio importante en la Xbox 360, se va a convertir en un elemento que podamos poner cerca de la tele. Y no tiene por qué ser todo negativo cuando se está con una depresión, y es que los médicos pues han encontrado efectos, incluso en algunos casos ciertamente positivos, cuando esto se comparte con un videojuego. Y es que han hecho pruebas, han hecho un estudio bastante serio con personas que habían superado la depresión, otras que estaban bajo tratamiento y personas clínicamente sanas, Todas ellas debían de participar en un videojuego para ordenador que consistía en ganar dinero contratando a una persona que buscaba trabajo en una simulación de búsqueda de empleo. Bueno, a cada solicitante le asignaba una cantidad de dinero y los presentaba de uno en uno en orden aleatorio. En este experimento los participantes se enfrentaban al reto de determinar, pues, cuándo detener la búsqueda y seleccionar a un candidato, cuál elegir, ¿no? El resultado asegura que los pacientes deprimidos desempeñan una estrategia mucho más positiva, aproximada de los que los fabricantes, no, participantes, no deprimidos. Si bien los participantes sanos no se tomaban su tiempo para elegir los candidatos, los participantes deprimidos intentaban buscar más en el fondo de los personajes y tomar decisiones que les proporcionaran mayor rentabilidad. Le están dando vueltas a todo esto en el Instituto de Virginia y parece que podrían deducirse, ¿no?, algún tipo de videojuegos, no todos, algún tipo de videojuegos que pudiera ser incluso beneficioso, que los efectos fueran beneficiosos para el ser humano en estos casos. Nintendo, que está sorprendida por la mala reacción del mercado ante la Wii U, la nueva consola de Nintendo. Pero claro, de Wii solo tiene el nombre, porque es que es un tipo tablet PC. Vamos, no hay que conectarlo a la tele y va de una forma un tanto distinta y por lo tanto pues es bastante diferente, ¿no? Pues lleva el nombre de Wii, claro, igual todos pensábamos en una consola tipo a la Wii, ¿no? La de sobremesa, pero no, es una portátil, se coge con las dos manitas, tiene una pantalla en medio y bueno, pues se parece, pues eso, a un tablet. A un tablet es lo más parecido. Así que está sorprendido los jefes del presidente de Nintendo. Satoru Iwata se ha mostrado sorprendido y dice: no entiendo cómo después de presentar este maravilloso dispositivo nuevo, novedoso, que todavía no está en el mercado, pues no sé cómo los mercados no han dicho uno, oh, qué bien, ¿cuándo va a estar? Y tal, ¿no? Pues parece que está sorprendido de esa indiferencia, ¿no?, que ha causado en los mercados. Incluso, pues a los días siguientes las acciones de Nintendo bajaron. Así que dijo, pero bueno, ¿cómo pueden bajar las acciones si acabo de presentar la bomba, vamos, la pera limonera? No es posible que esto pase así. Pero bueno, ya para consolarse, porque ya sabemos que los directivos eso desde luego lo hacen muy bien, pues al final se ha consolado y ha dicho, bueno, también con la Wii, antes, justo después de la presentación, pues las cosas no fueron bien, pero ya cuando estuvo en el mercado las cosas empezaron a subir y a funcionar bien. Así que tiene la esperanza en que cuando llegue al mercado las cosas cambien. Samsung está a punto de alcanzar la cifra de ventas de Nokia. Lo va a hacer pues en este trimestre, va a echarle el guante a Nokia y va a superar en cuanto a ventas de smartphones. Va a ser dentro de bastante poco y se espera que también pues Apple dentro de no mucho, pues en 3 meses, ¿no?, la relegue al número 3 de los rankings. Así que a Nokia, desde luego, pues con esta información parece que no le van bien las cosas. Samsung y Apple le van a adelantar. Ya sabemos algo más del iPad 3, hablando de Apple. Va a llegar a finales de este año y el MacBook Air, que tenía que estar ya en el mercado, se está retrasando. No quiere perder Apple el dominio en el sector de los tablets y ya prepara para el último trimestre de este año el lanzamiento del iPad 3. Los primeros datos apuntan a que tendrá una resolución 5,6 veces superior al iPad 2 y sobre el próximo MacBook Air la compañía dice que bueno, pues lo va a retrasar hasta finales de este mes. Para finales de este mes ya estará el nuevo portátil, el nuevo MacBook Air. El tamaño de los tablets está registrando, el mercado de los tablets está registrando la llegada de un gran número de competidores y por eso pues Apple no quiere perder ni un solo paso, vamos, hacia atrás ni para coger impulso. Pues así vamos llegando al final de las noticias. Hasta aquí hemos repasado las más importantes que han sucedido en estos últimos 7 días. Ya sabes que puedes estar conectados, y estar al día de la información tecnológica diariamente en la sintonía de Euskadi Digital. Seguimos adelante y lo hacemos, como siempre, de la mejor manera posible. Enredando.
La informática que se escucha.
El verano ya llegó, por lo menos eso es lo que dicen las fechas. Ya estamos a punto de las puertas del verano y con el verano también llegan esos cursos especiales que todas las universidades nos plantean de cara a la etapa estival. La UPV, la Universidad del País Vasco, UPV-HU, por supuesto, que también este año se suma a esos cursos de verano que son muy bien conocidos por todos y todas. Y en esta ocasión vamos a hablar de los componentes, o por lo menos de los cursos que se van a impartir relacionados con las nuevas tecnologías y con el mundo de Internet. Por ello vamos a charlar En los próximos minutos en este Ciberchoco con la coordinadora de los cursos de verano de la UPV EHU, Gloria Marzo. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Gloria.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bienvenida a Enredando, bienvenida a Euskadi Digital. Bueno, vamos a centrarnos porque el abanico de cursos es muy amplio, los que ofrece la Universidad del País Vasco, y en este caso sí que nos gustaría pues centrarnos un poco en la, lo que habéis preparado de cara a, más orientado a las nuevas tecnologías.
De acuerdo. Mira, pues de cara a la gente que está familiarizada o que le gusta el entorno de Internet como medio de trabajo, hemos preparado un curso que lo hemos titulado Televisión 2.0, Contenidos Audiovisuales y Redes Sociales, y en el que vamos a abordar las nuevas audiencias que se están generando a través de los contenidos que se cuelgan de la red. Entonces, en este curso vamos a tratar con los expertos que se van a desplazar para darnos las ponencias y las clases magistrales sobre cuál es el factor X que un vídeo necesita para convertirse en viral, para cómo ha sido el proceso de revolución en el consumo de televisión, cómo las redes sociales han transformado la difusión, y cómo el internauta es ahora quien tiene la capacidad de decir qué es lo que le interesa, pues un poco ajeno a las redes generalistas, a las televisiones que hasta ahora pues han tenido un formato pues muy muy rígido. Para ello viene María Infante para hablarnos de redes sociales, para hablarnos de seguridad en la red viene Chema Alonso, y luego hay grandes expertos del sector como Jaime Esteve de Agora News, Rubén Sánchez, el creador del programa Nick to Need, o Iñaki Gurruchaga, que es el responsable de entretenimientos de TV.com. Y nuestro ponente más especial, digamos, es Ignacio Gómez, el subdirector de contenido de radiotelevisionespañola.es. Y como característica especial, te comento que este curso que se va a realizar del 5 al 7 de julio, vamos a crear una mesa redonda, sí, para el segundo día, el día 6, en el que trataremos del streaming, ese gran desconocido, cómo emitir en directo a través de la red.
Desde luego, vos eres orientado al mundo audiovisual, no sé si llamarlo televisión, ¿no? Porque a través de Internet, pues la televisión es una forma distinta, vamos a dejarlo en audiovisual, sí que pues la televisión es quizás lo más asemejable y como todo el mundo se lo puede imaginar y sin duda pues puede ser una buena experiencia y sobre todo descubrir el factor X, ¿no? El qué es lo que hace que un virus empiece a circular de página en página, de email en email, se empiece a propagar y tenga ese gancho, ¿no? Me imagino que esas serán las características, el analizarlo, el pensarlo y que, bueno, pues que en cierto modo conozcamos y seamos capaces, ¿no? En cierto modo de pensar en ese lado que quizás a priori no se había pensado, ¿no?
Eso es, así es, eso es lo que vamos a intentar, y el curso está abierto no solamente al alumnado de la UPV, sino a todos los interesados en el sector del videojuego, del mundo audiovisual.
Por cierto, ¿tiene algún coste? ¿Cómo funciona la forma de apuntarse?
Mira, este curso tiene un coste de 90 euros los 3 días de formación, pero si eres estudiante o desempleado, tienes inmediatamente una subvención del 50%, con lo cual el curso sale por 45 euros.
Bueno, pues
y se va a impartir en este curso, en el aula de la experiencia de la EBK Etxea del Casco Viejo, porque es allí donde tenemos un wifi con más potencia y más medios preparados para que todo el mundo pues pueda tuitear y pueda estar navegando a la vez que está atendiendo el curso.
Bueno, pues ahí está esa propuesta que hacéis desde la Universidad del País Vasco en torno a lo que es la televisión 2.0. Vamos a comentar porque tenéis otro también relacionado con las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, así es. Tenemos uno muy bonito que es de creación de videojuegos con Blender Game Engine, que son herramientas de software libre. La Universidad del País Vasco apuesta por el software libre, puesto que pues creemos obviamente en la meritocracia, en que el talento pues pueda ser desarrollado por personas que no tienen los recursos necesarios pues para adquirir software que privado, ¿no? Que es muy caro en este caso. El mundo del videojuego es un mundo bastante costoso. Entonces vamos, hemos propuesto este curso taller que está teniendo mucho éxito en matriculación, que es sobre videojuegos con Blender Game Engine y otras herramientas de software libre. Vienen 3 expertos que están ahora mismo impartiendo un máster en la Universidad de La Laguna sobre este tema, y el día 12 de julio vamos a ofrecer en la Alhóndiga, en Bilbao, una fiesta libre, también gratuita, donde vamos a tener dos masterclass de muchísima altura. Va a desplazarse a Bilbao Enric Álvarez, el creador de Castellania, Lord Rosado, y Eneko Kenner, el creador de Ideateca. Y entonces vamos a tratar de juntar al alumnado con gente del sector del videojuego para ver si conseguimos crear sinergias entre ellos, que todo el conocimiento se traslade de, digamos, de un lado de la barrera del mundo del profesional de videojuego al estudiante, y al revés, que las ideas de los estudiantes pues puedan tener eco en esta gente que muchas veces que no pueden acceder a ellos, pues porque no es fácil para un estudiante acceder a un profesional.
Bueno, pues desde luego nos parece fantástica. Además, esta segunda propuesta quizás para las personas que tienen un poquito más de dinamismo, que quieren hacer algo más activo, uh-huh, y crear también se puede crear, por supuesto, en el sector audiovisual, pero desde luego el videojuego parece más orientado a la interacción, y desde luego pues es una buena oportunidad. Y además con los dos grandes profesionales como los que has nombrado, que desde luego pues tienen mucho que contar en torno a la creación de videojuegos. Este segundo, Gloria, ¿dónde se va a impartir?
El curso, que es del 11 al 13 de julio, se va a impartir en nuestro nuevo Paraninfo, en Abandoibarra, en Bilbao. Y la fiesta y las dos masterclass se harán el día 12 de julio a las 7 de la tarde en la Alhóndiga de Bilbao. Eso sí, previa inscripción para no hasta completar aforo, digamos.
Bueno, pues ahí están los datos para que los tengamos bien en cuenta. El 11 al 13 de julio es este segundo curso orientado al videojuego, y el día 12 pues la fiesta, que será en la Alhóndiga, el curso en el nuevo Paraninfo en la zona de Abandoibarra, y el 12 pues el evento en la Alhóndiga en Bilbao. Para este, el coste de este curso es...
Este curso tiene, si eres estudiante, cuesta 57 euros. Para el resto de matrículas son 115.
Bueno, pues ahí están los precios.
Perdona que te interrumpa, es un curso de 5 horas de duración durante los 3 días. Quiero decir, son jornadas bastante intensas.
Muy bien, pues ahí están los datos. Sin duda, para que la información esté completa y los oyentes de Enreando pues puedan tomar buena nota por si les interesa asistir a este o quizás el anterior en el evento que se va a celebrar en la Alhóndiga, que ese sí que es abierto a todas las personas, y además pues pedís que se inscriban pues para ir viendo un poco la afluencia, el aforo que puede llegar a tener. ¿En qué va a consistir lo que es la fiesta del día 12?
La fiesta del día 12 va a consistir en lo que te comento, en las dos masterclass, la de Neko y la de Enric Álvarez. Ajá. Y después vamos a tener un cóctel a través de una dinámica, pues vamos, trataremos de juntar, pues lo que te comento, todas las dos caras del mundo empresarial y de los estudiantes o personas con inquietudes, tanto en serious games como en videojuegos.
Muy bien, pues tomamos nota de todo ello, apuntamos bien las fechas, y ya solo nos falta, Gloria, por completar toda la información, conocer cuál es la página web o el sitio en internet donde se puede obtener más información acerca de estos cursos.
Bien, mira, te comento, para inscribirse en el evento o matricularse en los cursos hemos creado un site que se llama BizBack, Biz de Vizcaya, back-ehu.es. Pero también tenemos una página en Facebook que se llama EHUBAC, donde nos podéis dejar absolutamente toda la información que necesitéis, cualquier duda, cualquier información complementaria. Y también tenemos una cuenta en Twitter que es Cursos BizBAC, que monitorizamos constantemente, con lo cual cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues estaremos súper dispuestos a contestarla. Y por otra parte, si no tenéis un número de teléfono, el 94-601-7111, repito, 94-601-7111, donde os asesoraremos, os guiaremos en la matriculación online y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.
Bueno, pues ahí están los datos de contacto, como es habitual, pues lo que es la página web, pues lo pondremos en las notas del programa para que todos los oyentes tengan la ocasión de verlo en nuestra página web y así pues no haya problema pues tipográfico a la hora de buscar la información de la que acabamos de comentar. Recordamos, un curso en torno a la televisión 2.0 va a ser del 5 al 7 de julio. Y la semana siguiente, del 11 al 13, pues va a ser en torno a la creación de videojuegos y con el plato estrella o la presentación estrella el día 12 en la Alhóndiga de Bilbao con esas dos personas importantes del mundo de los videojuegos. Pues Gloria, muchísimas gracias por toda esta información. Ya los oyentes de Enredando pues cuentan con ella y desde luego estoy seguro que más de uno, más de una se va a dar una vuelta por la web para informarse mejor y quién sabe, quizás apuntarse y todo.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. De verdad, esta propuesta la universidad la hace con la intención de que los jóvenes adquieran una formación complementaria, pues que les enfrente con más capacidades al mundo difícil del mercado laboral. En la página bizbac-hu hay 33 propuestas de cursos de verano. Es una propuesta muy ambiciosa y tocan todos los temas, no solamente las nuevas tecnologías, así que seguro que hay un curso para ti.
Pues muchísimas gracias, Gloria, por toda esta información, enhorabuena por la organización de los cursos y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de llegar a F1 con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Estaba poniendo con esto que ya estamos ahora más de Fórmula 1, ¿no? Que estamos en las carreras importantes y tal, ¿no? Que parece que tenemos bastantes días de Fórmula 1. Estaba haciendo como se cogen las curvas, ¿no? Mortanauta.
A esa del desierto acá no me acuerdo dónde ha habido historias, esa al final la ha cancelado, ¿no? Esa carrera de Fórmula 1.
La de... Sí, ¿cómo se llama?
No me viene el nombre.
No, a mí tampoco, pero sí. Me sale Abu Dhabi. ¿Abu Dhabi es? No. Sí, ya sé cuál dices, porque yo también, cuando estaba viendo que había conflictos, digo, bueno, ¿cómo se van a pasar los pilotos?
No, hombre, pues más emocionante, más aliciente para que correr más.
Directamente, como hay que correr por las calles, pues nada, directamente que abran las calles mismas y por ahí mismo que meta los Fórmula 1. Y ya está, eso es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues llegamos a la sección F1, como siempre, con muchos contenidos, vuestras preguntas, vuestras consultas, vuestras inquietudes, cualquier duda que tengáis la podéis plantear a esta sección para que entre todos pues resolvamos y sobre todo aprendamos algo nuevo, ¿no? Así que vamos a comenzar, Morta, con el menú que nos ha preparado para esta semana.
Pues de primero unas patatas a la riojana, seguimos con los escalopines en salsa.
¡Ay!
No.
A estas horas no lo hagas. Ni lo intentes, amigo.
No, sí, pero son las... Bueno, claro, son las 8 para alguna gente.
Claro.
Y si es el sábado, peor.
Unos escalopines con salsa de queso.
Claro. Además, los cuatro quesos, podemos hacer mezclilla de quesos.
¡Ay, por favor! Cambia. Bueno, que he sido yo el que me he metido en los menús, es verdad.
Pues vamos con el mercadillo. Venga. Hay que comprar cosas para preparar el menú.
Pues venga, al ataque.
No olvidarlo. Bueno, yo le veo que Íñigo tiene futuro en el mundo del comercio, ¿eh?
¿Él tiene futuro en el mundo del comercio?
Sí. Esta semana nos ha puesto cuatro cosas más a la venta.
¿Ah, sí? No. Íñigo tiene futuro en el mundo del revolver las cosas y el recoger en casa. Vamos, lo que no hacemos ninguno, eso que tenemos todas las cosas ahí, ya sabes, que ya lo recogeré mañana, ya lo recogeré y al final todo desordenado.
Bueno, igual ha pasado eso y al final cuando lo ha recogido se ha encontrado, anda, ¿y esto qué hago con ello?
Ya está, y ha dicho, al mercadillo. O sea que hay que tener cuidado porque no sé, igual nos pone hasta el chupete de cuando era niño, igual nos lo pone ahí en subasta, ¿eh?
Yo, Íñigo, creo que va a buscar. Yo me lo imagino que va a llevarlo con el Makuto, se va a poner la mesa y va a poner así como un stand. A la venta cosillas.
Por fin. No es. Lo has dicho un poco así, pero ahora no recuerdo en la Euskal. Yo creo que fue en la Guipúzcoa o no sé en qué party de alguna de las que he estado, que se ponía una o dos mesas. Entonces, ¿cómo lo llamaban? Pues sí, la forma de reciclaje, deja lo que te sobre, coge lo que te haga falta, una cosa así ponían de título. Entonces, pues alguien que quisiera desprenderse, pues mira, tengo esto y total, ya no me sirve para nada, pues lo dejaba ahí en la mesa, pues a alguien le venía bien, ¿no?
O sea, y, en plan Blue Crossing, pero con hardware, ¿no?
Sí, sí, y oye, a más de uno le vino de perillas, porque a alguno le hacía falta un cable USB o así, y había, o un cable de alimentación, y había allí. O sea que no fue una, fue una cosa muy, muy interesante. Así, sin un euro de por medio, simplemente es una mesa en la cual cada cual, el que le sobra algo, pues que lo deje ahí encima, y al que le haga falta, pues que se dé una vuelta, y aparte también es una forma de otro sitio más que visitar, ¿no? De decir, vamos a ver lo que han dejado por aquí, a ver qué hay.
Sí, a cada cuarto de hora vamos a hacer cosas nuevas.
Eso es. A ver si encuentras un iPhone o así.
Por ejemplo. Ahí se me ha estropeado el portátil. Vamos a ver si hay un nuevo. Lo que pasa es que igual te equivocas y coges la... ya sabes que las mesas están muy juntas. Y coges el ordenador de al lado pensando que también pertenece a eso, llévatelo.
No. Está totalmente apartado, de las mesas.
Cachis. La zona esta... excusa.
No había opción.
No había, o sea, no te puedes llevar un disco duro, tres portátiles y nada de eso.
No.
Pues ya no me parece tan buena idea.
Bueno, no estaba mal, ¿eh? A mí la idea me pareció estupenda. Y sobre todo que me comentaron que a alguno, pues, le hacía falta un cable de lo que he dicho antes, USB, alimentación. Y pues que ya tiene, ¿eh? Irse a la Euskal y dejarte el cable de alimentación en casa, vamos. Pero bueno, todo es posible, ¿no? O sea, que en fin.
Sí, sobre todo te ibas a echar unas risas cuando fueses a encender el ordenador. ¡Ahí va los donuts!
Muy bien. Pues venga.
Pues vamos.
Empezamos.
Como hemos dicho, Íñigo tenía cuatro cosas. Y me vas a además explicar qué trajimenejes te traes tú con Íñigo.
¿Qué has dicho?
¿Qué trajimenejes? ¿Qué pactos, qué acuerdos, qué cosillas te traes con Íñigo?
Con Íñigo nada, ninguno.
Pues que es que, vamos, vende un cargador de Motorola.
¿Cómo lo has llamado? ¿Trajimanejes?
Sí, vamos.
Tejemanejes.
Me da igual. No me rompas ahora.
Ah, vale.
Que vende Íñigo un cargador de móviles Motorola. Y la cuestión.
Ya me lo imagino, que a ver si sirve para mis manos libres, ¿no?
No, pon aquí que también sirve para manos libres de que vende Rafa.
¿Ves? Cual, ya sabía yo.
Está, digamos, pensado. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que. Leo literalmente. Se da preferencia a quien compre este junto con las manos libres de Rafa.
Toma ya. Así me gusta, Íñigo. Muy bien.
¿Qué pasa? ¿Se lleva comisión o algo de eso?
Tendremos ahí algún negocio oculto, exacto.
Pues bueno, Íñigo nos vende, rebobinando un poquito, un cargador Motorola de 3 pines, compatible para móviles Motorola, anteriores al V3, y también para manos libres como el de Rafa, al precio de 2 eurillos. Por lo cual, con tus manos libres quedan 5, creo, 7 del total. Manos libres completo. Digo bien el precio tuyo, ¿no?
Seguramente es que a Íñigo le ha encendido la bombilla. O sea, cuando ha visto el manos libres y Motorola y que sirve cualquier equipo y cualquier cargador de Motorola, ha dicho, anda, si eso tengo yo. Ha dicho,
no, Íñigo se ha puesto a rebuscar el cajón de los trastos y ha dicho, mira, esto es un móvil que tuve yo, viejo. Ya está.
Bueno, como, hablando de cargadores, estaba yo ahora recordando, cuando nos pongamos a rebuscar en los sitios donde guardamos las cosas, me parece a mí que cargadores de móviles vamos a encontrar más de uno, ¿eh? Porque el cargador sí que se suele quedar, ¿no? Cuando cambiamos de móvil, pues depende, ¿no? Pero
yo lo que pasa es que los móviles, hombre, algún día tendré que tirar alguno, ¿no? Tampoco he tenido muchos, y a todos los doy utilidad, pero lo suelo guardar de respaldo, es decir, si me chafa el móvil, pues tener otro para salvaguarda. Y entonces libre, yo tendría un Sony Ericsson de año de Caraca. Por lo cual, porque tengo otro móvil, pero ese está de respaldo y luego el que utilizo. No tengo tantos cargadores de móviles, libres.
Bueno.
Y además, como el cargador de. O sea, como el que tengo de respaldo también es un Sony, utiliza el mismo cargador, por lo cual no tengo ninguno libre. El cargador, ninguno.
Vale.
Nada, Rafa, eso es cosa tuya. Ponte a vender cargadores de móviles.
Pues sí, oye, pues tengo unos cuantos, no te creas que lo he dicho en broma, que ahora hablando de cargadores me he acordado, digo, oye, pues alguno sí que podría darle puerta.
O que alguien... Pues los Nokia sí que tienen demanda,
Pues de Nokia tengo como 4 o 5 ya, o sea que entre los míos, los que me dan, los que no sé qué, etcétera, etcétera, bueno, madre mía, te juntas con una cantidad de cargadores y... Y sí, la verdad es que sí. Por cierto, ya ahora iba a empezar a funcionar el cargador ya universal, ¿no? El
¡aleluya!
Sí, hombre, ya muchos de los fabricantes pues se han unido, ¿no?, a esa iniciativa, que por fin, ¿no? Joder, es que era una cosa Terrible, ¿no? Y además es que está muy bien pensado, porque la idea es que el móvil se venda sin cargador y que tú aparte compres el cargador. Entonces, bueno, la primera vez te va a tocar comprar cargador, ¿vale? Pero igual solo va a ser esa, ¿no? A partir de ahí
bueno,
ya...
y además no era un micro USB, una cosa de estas, por lo
exacto,
cual también...
Exacto, también te vale el ordenador por puerto USB.
Efectivamente, y si no, pues cualquier hardware que hayas comprado que utilice eso, un disco duro externo, una cosa de estas que utilice el mismo, pues ya lo tienes. Siempre que sea el mismo voltaje, las mismas historias... Pues, oye, tampoco no es obligatoriamente comprar un cargador, igual ya lo tienes. Ahora bien, el pasar del mini USB al micro USB ahí me ha fastidiado, pero bueno.
Bueno, pues venga. Claro. Entonces, seguimos con el mercadillo.
Sí, que Íñigo sigue vendiendo cosillas. Y lo segundo que vende es un una disquetera Samsung de 3,5 por 2,5 euros. Eso sí, si lo quieres con cable hay que pagar 1/2 euro más.
Disquetera. Bueno, ya los disquetes han quedado un poquito en desuso, ¿eh? Para alguna cosilla igual sí se usan, pero todavía ya, yo creo que ya hay otros medios de almacenamiento más efectivos y más fiables, porque con los disquetes acabamos todos un poco locos, ¿eh? Con aquello de que me ha grabado bien, me ha grabado mal, y bueno, pues hombre, eran fiables, pero hasta cierto punto, ¿no?
Bueno, digamos que para arrancar el ordenador siguen siendo muy útiles, si no funciona el CD o alguna cosilla de esas, pero bueno, para ahora mismo para almacenar solo valdrían documentos Word o cosas de esas, porque no cabe ni un MP3 ni cosas de estas, son 1,44, por lo cual es poca capacidad. Pero bueno, es un elemento de hardware que yo no lo tiraría a la basura, la verdad, puede venir bien, dado un momento.
No, además si lo tienes ya instalado, ¿para qué lo vas a quitar, no? Digo yo. Si lo tienes instalado y no estorba, pues ahí se queda.
Eso, si en un momento dado te puedes, por ejemplo, para arrancar un ordenador, no eres el primero que yo tengo que arrancar con disquete, aunque vivimos en la época del CD. Pues no puede venir bien. El precio son 2,5 euros, y luego si no tenéis cable de disquetera, pues lo vende por 0,5 euros más, por 1/2 euro.
El cable en plano.
Un cable, bueno, de disquetera, que son como los de los discos duros SSD, un poquito más corto, más pequeño.
Más estrecho.
Vale. Y luego también nos vende una fuente de alimentación de 300 vatios.
¡Ah!
Se me ha equivocado aquí, la V por la W.
¡Madre mía! De 300 voltios, vamos, ¿qué va a hacer? ¡Madre mía! Bien, con 300 vatios, vale.
Por 10 euros. Y además nos pone una bonita foto sujetando todos los cables que vienen en un puño. Impresiona, ¿eh? Impresiona. Pues bueno, es una fuente de alimentación de la época de los... el escudo SSD, por lo cual todos los conectores son Molex, no tiene conector de SATA. Pero bueno, para los que tengan eso de esa época, puede venir muy bien. Tiene muchos Molex, creo que son 6, por lo cual está surtida. Y la potencia, ya hemos dicho, 300 vatios. Y la joya de la corona, y último que vende ya, porque hemos visto el cuarto, es un disco duro de 20 gigas de los que usan los portátiles, es decir, de 2,5 pulgadas. Los que utilizan los sobremesas son de 3,5, y los que utilizan los portátiles son más pequeños y son de 2,5. Y lo vende por 6 euros. 6 euros. Y alguno aquí puede pensar que, bueno, 20 gigas es muy poco. Como que hoy los discos son de 300, 500, 1 tera, 2 teras. Bueno, y tiene su razón, ¿no? Ahora bien, esto tiene mucha utilidad. A mí me gustan esas cosas. O sea, un disco de 2,5, porque colocas una carcasa. Que las carcasas valen poco, desde 1 euro las he visto, pero bueno, por menos de 10 tenéis a patadas. Y os hacéis un disco duro extraíble por poco dinero y una capacidad que suele ser suficiente para la mayoría, para llevarlo continuamente, y que ocupa muy poco. O sea, lo ves, es un disco duro que sí que podéis llevar en el bolsillo tranquilamente. Se suele alimentar por el propio ordenador, por lo cual no os hace falta cargador ni nada de eso, sino que suele ser pues un cable o dos USB, lo enchufas al ordenador y ya está. Es un disco duro externo, barato, sencillo y muy cómodo. Y esto lo estoy diciendo yo porque yo tengo también uno y es una maravilla.
Es experiencia propia, ¿no?
Sí, es una maravilla. Coges, te lo llevas en el bolsillo, no ocupa casi nada. Así como los 3,5, los extraíbles son grandes, se ocupa mucho, pues uno de 2,5 te lo llevas en el bolsillo tranquilamente. O sea, es para viajes o cosas de estas, eso es perfecto. Y 20 gigas, pues hombre, pues para unas cuantas películas, por ejemplo, nos da.
No muchas, hablamos, ¿eh? Claro. Pero bueno, para unas cuantas ya nos da. Muy bien.
Si las típicas discs, para unas cuantas. Si ya me pones calidad DVD, pues bueno, pues o menos. Pero bueno, para que una utilidad, que se para que lo vea la gente. que 20 gigas pues son, siguen siendo 20 gigas. Documentos de Office nos da patadas. O sea, cualquier, si es por, digamos, para el típico uso de empresa, 20 gigas tiene para meter lo suyo y 7 compañeros más. Con lo cual es por poco dinero. Y con eso hemos terminado el mercadillo de la semana. Que la semana anterior parece que te quejaste de que duró mucho, pues hoy vamos a cortar.
Bueno, pues ya está. Esas son las novedades de esta semana en el mercadillo de Enredando. Visita nuestra web en www.enredando.net y ya verás cómo tienes ahí los últimos artículos que se han publicado y puedes poner los tuyos. Revisa por ahí en casa. Seguro que alguna de las cosas que tienes pues pueden dejarte ese sitio que necesitas, ¿no? Para otras cosas nuevas. Siempre nos pasa a todos, ¿verdad?
Mortal. Bueno, y simplemente a hacer sitio. Yo me imagino que la casa de Ñigo se va a quedar ahora, vamos, con armarios vacíos.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, comenzamos ya con los contenidos de la sección F1.
Bueno, pues tenemos una consulta desde México de Manuel, que nos cuenta que tiene un laptop portátil a que se le ha fastidiado el disco duro. La parte que, bueno, que tiene que cambiar el disco duro, lo asume. Pues ha fastidiado, pues poner otro. Pero su pregunta es cómo le mete a ese nuevo disco duro de Windows si no le dieron un CD. Bueno, ya se sabe que desde hace tiempo los fabricantes de portátiles ya no nos dan aquí los CDs o DVDs que nos daban al comprar el aparatito. Y ahora lo que hacen es coger un trozo de tu disco duro, del disco duro que pillas de Centro 20, pues bueno, le cogen un trocillo, crean una partición, ahí le meten una serie de datos. Entonces tú, cuando tienes un problema, al cargar el ordenador pulsas una tecla concreta, una tecla de función, generalmente pues un F7, un F9, lo que sea, y se carga un sistema de recuperación que suele contener la opción de reinstalar Windows y otras utilidades. La ventaja de estos sistemas es que es muchísimo más rápido respecto a un CD o un DVD. Igual en menos de 10 minutos te tiene un Windows reinstalado tranquilamente, y lo tienes igual que salió de fábrica. El CD tarda bastante más. Pero tiene la pega que hemos visto, que si se fastidia el disco duro, no hay forma de recuperarlo. No puedes acceder a esa partición de recuperación, entonces adiós. Ya estás vendido, vamos. Para estos casos, la forma de meter un Windows en nuestro ordenador es conseguir una versión en CD, por los medios habituales. La cuestión es, le metemos el número de licencia que nos viene en la parte de atrás del portátil, que es, nuestro portátil tiene un número de serie y una pegatina, la parte de atrás que pone Windows, no sé qué, no sé cuántos, licencia key. Copiamos esos numeritos, además eso no es una pegatina con muchos colorines, pues la localizamos metemos esos números y cuando nos lo pida la instalación y hasta ahí seguimos adelante, ¿vale? En XP va a ir como la seda. En versiones más modernas de Windows Vista y 7 puede haber algún problema, porque se hacen las licencias en función del fabricante, entonces hay algunas cosillas raras. Pues igual a veces hay que activarlo mediante otros sistemas, etcétera, etcétera. Pero en principio no suele haber problema. Yo lo he visto en Dell hacerlo y no había ningún problema. En otros fabricantes ya no me meto. Con eso que se hacen personalizar las licencias, ya no me meto, ¿vale? Pero no creo que haya problemas.
Muy bien.
Y otra cosa importante, aprovechando, ya que tenemos que instalar, bueno, aparte de Windows, también tenemos que instalar los drivers para que funcione todo el hardware del portátil, ¿no? Pues esa cámara que viene integrada, esa tarjeta de sonido que viene de la propia, lo suele pillar, ¿no? Pero hay veces que bueno, son un poquito más extrañas y el mismo Windows no la pilla. Entonces, bueno, habría que instalar un driver independiente. Generalmente depende del fabricante, hay algunos que no lo hacen, pero bueno, acudiendo a la página del fabricante de vuestros portátiles, la sección de soporte suele tener la opción de descargar los drivers. Si no tenéis esa suerte, y por precaución yo lo recomiendo hacer siempre, cuando mientras vuestro Windows esté funcionando, mientras estéis normal, con vuestro aparato, feliz y contento, yo lo que haría por precaución es hacer una copia, un respaldo de vuestros drivers. Esto os barra mucho tiempo y muchos problemas. ¿Cómo se hace eso? Pues es bastante fácil. Básicamente porque tenemos un programa que nos lo hace. Vamos a dar tres opciones. Hay de las miles de programas que hay, vamos a dar tres opciones. Uno de ellos es el Driver Genius, que es un clásico, o sea, lleva muchísimo tiempo haciendo esas cositas, es muy completo, es muy sencillo, está en castellano, tiene versión portable y versión instalable. Te recomiendo la portable, pues cuestión de que puedes andar moviéndolo de un ordenador a otro, sencillamente. La pega es que es de pago, ¿vale? Pero por lo demás está muy bien. Se lo podemos encontrar en www.driver-soft.com. Luego también tenemos otro, que es el Driver Magician, también versión portable y versión instalable, que en este la opción de respaldo es gratuita, luego tiene otras opciones que no, pero bueno, con la opción de respaldo que nos haga la copia de los drivers, yo creo que es más que suficiente para lo que nos hace falta. Este es muy muy ligero, es muy sencillo, está bastante bien. Y por último tenemos el Driver Backup, que este es de código abierto y básicamente nos hace lo mismo que el resto. Algunas opciones más, algunas opciones menos. Esto, la dirección es softforge.net projects drv back. Por supuesto, está la dirección en la página web. Bien, estas opciones, estos programas, los tres, nos van a dar varias opciones de respaldo, ¿no? Mi consejo es que elijáis la más sencilla, la de INF, la de salvarlo como INFs. Luego hay otras, pues, que te lo guarda como un exe, que se descomprime, o otras que se comprime mediante zip, otras que se auto ejecuta para irte a instalar los drivers. Hay cosas reitas. Y yo repito, mi consejo es que lo grabéis de la forma sencilla, que es grabarlo como un IF, que coge, saca el driver y te lo deja en una carpetita. ¿Por qué? Vale, de esta forma, cuando te queráis instalar un driver que os da problemas, ¿vale?, lo cogéis, vas al administrador de dispositivos, coger y pegáis el arbolito y os veis, la tarjeta de sonido no encuentro el driver, nos aparece con el simbolito rojo, el simbolito amarillo, etcétera, etcétera. Le vais a actualizar controlador, vais a la ruta donde hayáis respaldado ese driver, elegís y directamente lo hace. Y esto os hace un control mucho más manual, mucho más sencillo, y sobre todo que no os vais a equivocar y que no vais a estar el driver de la tarjeta de sonido en la tarjeta gráfica, que es a veces lo que instalar estos drivers es lo que se hace, que se forma un lío en muchos drivers, muchos no sé qué, muchos no sé cuántos, entonces a veces lo hacen mal las instalaciones. Entonces lo mejor es eso, lo que digo, lo cogéis manualmente, buscáis tal corresponde a este y lo elegís vosotros, en vez de que lo haga una máquina que se puede equivocar y os puede montar a gorda. Se tarda un poco más, vale, todo lo que queráis, pero bueno, como al fin y al cabo el hardware que nos va a dar problemas tampoco no es tanto, un portátil pues puede tener 4 o 5 elementos, pues alargar mucho mejor, sobre todo por eso, porque yo he visto a veces que al darle el respaldo que he hecho me lo vuelves a poner bien, que eso es una opción muy típica que viene en estos programas, vale, y yo he visto alguna vez que se ha equivocado. Entonces luego arreglarlo cuesta, tienes que desinstalarlo, bueno, una historia, quitar el hardware, volverlo a poner, etcétera, etcétera. Entonces eso, la forma de instalar Windows sería con un CD. Pero antes de mientras funcione Windows, yo aprovecharía la oportunidad, porque os voy a ahorrar andar mirando en Google, en la página del fabricante, etcétera, volveros locos, de hacer un respaldo de vuestros drivers del Windows que tengáis funcionando, y de esta forma cuando tengáis que instalarlo vais a tardar muchísimo menos porque ya tenéis los drivers a mano. Eso lo podéis poner en un CD, en otro, un pendrive, lo que queráis. Y ahora, con tu permiso, Rafa, un poquito de agua.
un traguillo bien, y además se nota, ¿no?, que ya estamos ya casi llegando al verano, y se nota, ¿verdad?, que empieza a hacer calor, y bueno, pues eso se nota, y bueno, hay que remediarlo cuanto antes, ¿no?
Esta mañana que he salido con la bici casi me da algo.
Muy bien. Pues continuamos con más contenidos.
Sí, continuamos un poquito más.
Venga, adelante.
Vale, pues los portátiles últimamente está visto que no están en racha, porque también se nos ha escacharrado el portátil de Maki.
Anda, ¿y qué le ha pasado?
Pues no lo explica muy bien, pero ya se ha puesto a formatear, por lo cual va a empezar de cero. Ha hecho tabla rasa, fuera tonterías, fue un chun chun, y instalamos de cero. El caso es que, como ya sabes, a Mac y le gusta enredar más que a nadie, y quiere meterle varios sistemas operativos al portátil. Pues bueno, un Windows y un Linux. Todavía no, creo que no ha decidido qué Linux quería poner, pero bueno, ahí anda. Y para ello va a dividir el disco en una serie de particiones para que cada sistema operativo tenga su espacio sin tener que pegarse. El problema es que quiere separarlos. Tanto que después de la cuarta partición el ordenador dice que no le deja más. Y ahí el cuerpo le pide más, lógicamente. Y lo que es peor, sabe que puede más. Porque antes tenía más de cuatro particiones en el disco duro. Y bueno, lo que quiere montar es, así a modo de ejemplo, es 100 megas para Windows 7, una partición para los datos de ese Windows, una partición para el sistema operativo Linux, otra partición para los datos de Linux y una partición de intercambio de Linux. O sea, en verdad, si no cuento mal, serían 5 particiones lo que tiene pensado.
Vamos, está muy bien. Que esté bien completito.
Sí, sí, está muy bien porque tiene la partición para el sistema operativo y partición para los datos del sistema operativo. Está muy bien pensado. El problema es que, claro, se ha puesto que las particiones y el ordenador no le deja. Bueno, pues todo el mundo a sentarse porque hoy vamos a hablar un poquito del maravilloso mundo de las particiones. Una partición ya sabemos qué es un murete, digamos, que le metemos a nuestro disco duro de forma de lo que antes era la habitación C, ahora pasa a ser dos habitaciones, la C y la D. Si metemos más muretes, pues tenemos más habitaciones. Eso es una partición, un murete. Bueno, no todos los muros son iguales, los hay de ladrillo y los hay de pladur. O lo que es en informática, hay particiones primarias, particiones extendidas y particiones lógicas. Vamos a explicarla. La partición primaria es la forma de división más sencilla, ¿vale? Y es la que menos problemas da. Todo el mundo la reconoce, todo el mundo la ve, perfecto. También al ser la más sencilla y la que menos problemas da, es la que se suele poner el sistema operativo siempre, en una partición primaria. No es obligatorio, es decir, los sistemas operativos más modernitos, y tan igual estamos hablando del XP, bueno, ni tan modernitos, del XP para aquí, se pueden instalar otro tipo de particiones que no sean la primaria. Pero bueno, como es la que menos problemas te va a dar siempre, siempre se intenta ir a lo seguro, por lo cual los sistemas operativos instalan una partición primaria. Y aquí viene la quinta cuestión. Puede haber hasta cuatro particiones primarias en un disco duro. No te deja crear más de cuatro particiones primarias. Otra opción es que puedes crear tres particiones primarias y una extendida. Aquí, para que nos entienda la gente, un disco duro sin particiones, sin esos muretes que hemos hablado, sería en verdad un disco duro con una gran partición primaria que lo ocupa todo. O sea, ese disco duro que me acabamos de comprar, lo enchufamos, en verdad estaría formado por una gran partición primaria que lo ocupa todo. Luego ya podemos crear más particiones primarias o de otro tipo que dividen ese disco duro. Vale, tenemos las particiones primarias y las segundas son las extendidas. Este tipo de partición se creó para limitar el límite de para sobrepasar el límite de las cuatro que hemos hablado antes. Pero en verdad no sería una partición al uso. Su función es hospedar las lógicas. Pues se crea tres particiones primarias y una extendida. Y esta extendida en verdad no se guardan datos. Su función es hospedar las lógicas. Y las lógicas viven dentro de esas particiones extendidas. Que bien, como hemos dicho antes, una primaria puede ocupar todo el disco duro, pues bien, aquí una partición lógica puede ocupar toda la extendida. Por lo cual creamos cuatro particiones, pongamos, de ellas serían tres primarias. Una extendida, y esa misma extendida sería la lógica. Pero lo bonito de esto es que esa misma extendida también la podemos hacer más cachitos, más muretes. Hasta 23 muretes podemos crear. Por lo cual, podemos tener tres particiones primarias, una extendida, que esa extendida contiene 23 lógicas. Por lo que, pregunta del millón, ¿cuántas tres particiones puede tener un disco duro? Rápido.
Venga. Pero ahí. Ah, bueno, claro, por los límites dices, ¿no? Los límites, porque. Pues, ¿a quién se le ocurre cuántas?
No has estado atento, Rafa.
Pero si normalmente las que tienes que hacer no van a ser tantas, hombre.
Bueno, a ti te veo curiosidad: 23 lógicas más 3 primarias son 26 particiones en las que podría tener un disco duro.
Pero bueno, que lo que quiero decir, ya sabes, ¿no? Que realmente para que... ¿Cuántas particiones realmente hacen falta? Más de, no sé, 8 o 10 no vas a hacer. Por poner un número ya muy alto. O sea, quiere decir que hay que hablar de los límites por arriba. Bueno, no sé, yo creo que las mayores que podemos hacer pues no vamos a llegar siquiera, ¿no?, a los límites, ¿no?
O sea, no, no,
es muy complicado, pero bueno, nunca hay que decir que es imposible.
Pero bueno, la limitación es lo que nos da el hardware, o sea, lo que nos máximo que nos permite son esas tres primarias y 23 lógicas. Las lógicas estarían dentro de la extendida, por lo cual se hace un total de 26, eso es lo máximo. Las particiones no tienen que ocupar el mismo espacio, ¿eh? Pues las tres primarias, por ejemplo, pueden ser muy pequeñitas y la extendida muy grande, por lo cual nos dejaría mucho espacio para las lógicas, el número que queramos, hacerlas esas grandes. Es decir, podemos jugar con los tamaños, no son que sean cuatro particiones, no quiere decir que las cuatro tengan que ser iguales, pues una puede ser muy grande y otra muy pequeña. Si alguno no sabe cómo está organizado su disco duro y tiene curiosidad, es decir, yo veo CD, pero no sé si es primaria, secundaria, es extendida, lógica, etcétera, etcétera, puede ir en el panel de control y tiene una cosa que se llama herramientas administrativas. Ahí abrimos administración de equipos, nos abre una ventanita con varias selecciones, una ventanita tipo explorador. Entonces abrimos administración de equipo, se nos abre también un desplegable y por último buscamos la línea de administración de discos dentro del árbol de almacenamiento. Aquí nos salen unas barritas muy bonitas que representan los diferentes discos duros, incluidos los pendrive que tenemos enchufados, y nos dibujan las particiones que tengamos en barrita, ¿vale? Y nos dice qué tipo de sistema de archivo tenemos, si tenemos SDF, si tenemos FAT, etcétera, etcétera. Bueno, entonces de esa forma es una forma muy rápida y sencilla de ver las particiones que tenemos. También nos permite crear y cosas de estas, ¿vale? Luego tenemos hay programas más completos, como pueden ser Gparted, Acronis Disk Director o Partition Magic, que aparte de, bueno, de lo que es gestionar las particiones, crear, borrar, nos permite cambiar el tamaño de una partición. Esto hasta hace unos añitos era magia, ¿vale? Nos permite cambiar el tamaño de una partición que igual ocupa 100 megas, cambiarla a 200, aunque tenga información dentro. Esto normalmente no se puede hacer, ¿vale? Pero con estos programas se puede cambiar el tamaño de una partición aunque tenga información. Aunque la estemos utilizando, si se nos ha quedado pequeño nuestro Windows, hemos creado una partición, por ejemplo, Mac crea una partición para Windows 7 de 100 megas. O 100 megas, sí, ¿no? Poco. Pues bueno, entonces le ha dicho, si me queda pequeño, lo quiero hacer más grande, pues entonces cogemos y lo creamos a 150. Pero para no tener que instalar algunos de los Windows, pues cogemos unos programitas de estos y nos lo hace, ¿vale? Eso antes no se podía. Pero nunca suele ser recomendable porque siempre hay un grado de peligro. Entonces lo ideal es cuando compráis un disco duro, crear las particiones que queráis y lo dejáis así para el resto de los días. No, si no, formatearlo y sacarlo los datos y crear las particiones. Pero bueno, existe esa opción. Yo la he hecho y me ha funcionado. No ha funcionado muchas veces y una vez me dio problemas. Por eso digo que hay cierto riesgo. La Wikipedia tiene más información, pondremos también el enlace, información un poco más técnica, con dibujitos y cosas de estas, pero bueno, la cuestión es eso. Primarias nos permite crear tres, las primarias son las más seguras, las mejores. Y luego lo que es lógicas, podemos crear todas las que queramos y más, pero bueno, que tres primarias y luego todas las que queramos de lógicas. Tendremos que definir la hora de crear una partición qué tipo es. Y el problema de máquina es que no le dejaba crear porque no le dejaba crear las que quería porque intentaba crear todas como primarias. Y esto sí que es una limitación de tres o cuatro.
Muy bien. Bueno, pues vamos ya concluyendo con esto. ¿Qué te parece? Hoy hemos particionado bien, ¿no?
Sí. Además todo portátiles. Hoy es especial portátiles.
Hoy tenemos jornada de portátiles, unas particiones que ya hemos hablado en varias ocasiones, también en la sección de GNU Linux. Bueno, se habla en distintas opciones y desde luego es interesante, ¿no? Sobre todo el conocer cómo funcionan, cómo se hacen, sobre todo eso, pues los tipos de particiones que se pueden hacer, para qué sirven, ¿no? Para qué sirve cada una de ellas y, bueno, pues también entender, ¿no? Que una partición puede estar en un sistema de ficheros que funciona bien con Windows, otra que va bien con GNU Linux, incluso que podemos tener varias en el mismo sistema y que podemos tener, pues, sistemas operativos distintos, arrancar con uno, con otro, pues todo eso que puede llevar al cacharreo, ¿no? Al probar.
Y sobre todo que podemos tener el sistema operativo en una partición y los datos en otra, de forma que si se estropea, nos entran virus o cualquier cosita, se estropea.
A nivel de virus, y eso sí, pero bueno, es muy relativo, ¿eh? Porque si entra un virus, yo creo que sí, claro, obviamente si tú tienes una partición de datos, la usarás para guardar información. Si la usas para guardar información, está en Windows, y si está en Windows, la pueden llegar los virus hasta ella, claro.
Sí, bueno, pero no es eso que te formatea toda la partición, por lo menos estaría a salvo.
Bueno,
la otra.
Ya, pero limpiarla la tendrás que limpiar, seguramente que si tienes bicho a la vista y está contaminando el disco duro, se cuele también la partición de datos, no es la solución.
Bueno, infinita no es, pero es un sistema de protección más. O sea, nuestra partición de datos no sería para archivos de programa, sería para el documento docs y words y cosas de estas, entonces para las fotos, y eso ya es más difícil de contagiar.
Muy bien, pues venga, vamos a ir ya concluyendo esta sección, como siempre agradeciendo el amor tan alto y recordando que sea gracias a Red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y al programa Enredando en www.enredando.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Y por supuesto podéis dejar un mensaje en el foro de Enredando,
que sea en www.enredando.net, tercera pestaña, que es foro Enredando. Y luego ya sería categorías, pinchar la pestaña de categorías
y buscar el
F1.
Correspondiente F1. Muy bien, pues ahí están todas formas de participar y recordamos que os animamos a que os deis una vueltilla por el mercadillo de Enredando, que lleva pocas semanas en marcha y igual encontréis algo que os puede interesar, ¿no? O a la contra, ¿no? Que podéis encontrar algo en casa y decir, mira, pues vamos a ponerlo al mercadillo de Enredando a ver qué pasa, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Morta.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando, seguimos en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es momento de llegar a la sección de software libre, como siempre, con Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semanita? Muy, muy libre.
Muy libre y, bueno, ha sido una semana eclipsante. Sobre todo por un eclipse lunar que hemos tenido y muy eclipsante.
Bueno, el que lo haya visto, ¿no?
El que lo haya visto,
¿tú,
claro.
¿Tú ya has visto o estás completamente eclipsado?
Yo me pillé una nube delante justo y no... Pero bueno, siempre hay vídeos por internet para poder verlo y esas cosas.
Ya, pero no es lo mismo, hombre, no es lo mismo.
No, en la tele y eso, pues no es lo mismo, pero bueno, a falta de pan...
Buenas son tortas.
Eso dicen.
Bueno, pues nada, llegamos a esta sección, así que vamos a comenzar sin perder solo un instante, que siempre al final andamos un poquito más escasos de tiempo, así que no perdemos nada en la presentación. Ya le conocemos a Mikel Carmona... Ya le tenemos muy visto o por lo menos muy escuchado.
Sí.
Y nos vamos ya a los contenidos de esta sección. Adelante.
Pero antes de empezar,
ya es habitual, ya no me llama la atención, ya nada.
Quiero mandar una felicitación por su cumpleaños a un compañero conocido también tuyo, Rafa Malcavian, Javier Ortega, que ha sido su cumpleaños el pasado miércoles.
Pero vamos a ver, ¿qué estás usando la sección ya para felicitar a los amigos también?
Hombre, no, mi amigo no, además también ha participado en Euska Digital, en Enredando, o sea que es un ex colaborador.
Ya. ¿Por qué te ha avisado Facebook? Y si no, vamos, no ni te acuerdas.
Se ha notado mucho.
Sí. Se ha notado.
Efectivamente me ha avisado Facebook.
Ahí está, Malcavian, bueno, que ya sabes que ni caso, que ya ves que ni se acuerda de cuándo es tu cumpleaños.
A ver, Rafa, te voy a decir lo que me dice la canción: no te metas con mi Facebook, no te metas con mi Facebook. Así que ya sabes, no ya te está. Metas con mi Facebook.
Bueno, pues Malcavian, felicidades, Orionak, pero ya sabes que Miguel nos ha acordado, ¿eh? Se lo ha recordado Facebook.
No, este Facebook, para los cumpleaños es una maravilla, sinceramente. Una gozada. Skype también tiene lo suyo, que también recuerda fechas interesantes, pero Facebook, vamos, para eso es fenomenal. Bueno, pues pasamos, si quieres, a comentar algo relacionado con el mundo del software libre ya.
Adelante.
Bueno, pues primero de todo tenemos un mensaje que nos ha mandado, a ver, lo tengo por aquí está, nos ha mandado ABMPTC, además creo que lo ha dejado en el formulario que está en la web, enredando.euskadigital.net, porque el mensaje pone eso, aunque bueno, en www.enredando.net también se puede entrar.
Es lo mismo,
y dice lo siguiente en el mensaje: hola Mikel, he leído este artículo y por supuesto me he acordado de ti. Y bueno, me manda un enlace a un artículo de /, en el que hablan de Linus Torvalds y GNU Linux contra Linux, por el nombre. Y dice en el artículo, este año se cumple 20 aniversario de Linux, del núcleo. Y bueno, y han publicado una entrevista con su creador, Linus Torvalds, que entre otras muchas cosas, Torvalds opina sobre la polémica Linux contra GNU Linux, con el nombre, una de las más antiguas en barra punto. Bueno, y le preguntan por qué cree que la gente usa poco el término GNU para hablar de Linux, y bueno, dice que el proyecto nunca fue un proyecto de la Free Software Foundation, de la Fundación de Software Libre, y que jamás tuvo nada que ver con él, y le dice que la mayoría de las herramientas tampoco, eso son palabras de Linus Torvalds, que la mayoría de las herramientas no son GNU tampoco, aunque el compilador GNU-C fue y es un gran invento, así que el término GNU Linux nunca tuvo demasiado sentido. Y bueno, además ya habla también de que la mayoría de las distribuciones dan al sistema su propio nombre, Fedora, SUSE, Ubuntu, Android, Mandriva, y la lista sigue. Así que si la Free Software Foundation quieren llamarlo GNU Linux, pues ¿por qué debería preocuparse? No tiene mucho más sentido que llamar así a una especie de sombrero después de todo. Lo de sombrero creo que se refiere al Red Hat, ¿no? Porque Red Hat viene de sombrero, el sombrero rojo, el nombre de Red Hat. Pero bueno, creo que viene de eso, y por eso hace esta indicación, ¿no? Y es la opinión del creador del núcleo Linux, Linus Torvalds, respecto al sistema, si tiene que llamarse GNU Linux, Linux, o cómo debería denominarse, su opinión. Y bueno, ahí cada uno pues lo que puede opinar también lo que quiera, ¿no? Yo sigo siendo partidario de, creo que es más correcto denominarlo GNU Linux, aunque luego le pongamos el apellido de la distribución que sea, es más correcto pues llamarlo GNU Linux, y yo voy a seguir llamándolo así, aunque algunas veces me despiste o por brevedad o quizás en algún escrito de Twitter o algo alguien me puso Linux y le perdoné, porque bueno, tampoco tenía tantos caracteres, entonces pues bueno, tampoco le entraba pues poner todo el detalle que igual le gustaría haber puesto. Y simplemente bueno, comentar este artículo, este pequeño artículo de barrapunto.com, y el enlace por supuesto va a ir a las notas del programa para el que quiera pues pueda leerlo. El enlace de la entrevista no lo he visto porque creo que está en inglés, y claro, lógicamente pues tampoco me dice mucho a mí, prefiero leer el resumen que hacen aquí en este artículo de sus palabras ya traducidas.
Muy bien.
Bueno, pues pasamos al siguiente tema, si te parece bien.
Venga, adelante.
Nos vamos esta vez para el foro, al foro de Enredando en www.hernando.net, en el que Tronchacepas nos dice: primera consecuencia de la compra de Skype. Y dice: hola, leer esta noticia a ver qué cuerpo se os pone. Y pone un enlace a una noticia titulada Skype deja Asterix. Un saludo y un pésame, acaba el mensaje. Este comentario pues ha provocado bastantes respuestas dentro de este hilo de mensaje, ¿no? Dentro del foro, y bueno, hay gente que pues anda diciendo qué alternativas hay, y es una cosa que además yo estoy buscando también, a ver qué alternativas hay de Skype para poder utilizar en software libre, tanto en plataforma Windows como en plataforma GNU Linux, para poder utilizar y poder pasar de Skype pues en la medida de lo posible. Hoy en día es bastante difícil porque todavía los proyectos que hay todavía están muy verdes, y en las cosas que hay un poquito más asentadas no dan la calidad que tiene Skype. La verdad es que Skype es una herramienta muy buena, las cosas como son. Aunque tiene sus limitaciones y sus cosas, una de ellas pues que ahora es de Microsoft, pero bueno, dentro de eso pues me parece una herramienta que está muy bien, y yo lamento muchísimo que la haya comprado Microsoft, porque de las primeras cosas que yo creo que van a pasar es que se va a centrar en la compatibilidad con los sistemas de operativos de Microsoft, y va a pasar un poquito del resto de sistemas, ¿no? Y es lo que parece, ¿no? Y entre esas noticias, pues el enlace que nos ha mandado Tronchacepas, en el que dicen que Skype dejará de ofrecer su servicio en Asterix en julio. Y preguntan si empiezan ahí las consecuencias de la compra por Microsoft. Y en este artículo pues dicen que Skype ha estado al frente de todos los medios últimamente debido a su adquisición por parte del gigante Microsoft, y muchos han hablado sobre las consecuencias que puede tener esta compra, aunque Steve Ballmer garantizó la continuidad del servicio más allá de plataformas. En Windows pues empezamos a ver algunas decisiones candidatas a ser una de esas consecuencias. Un ejemplo, pues Skype deja de ofrecer sus servicios en Asterix a partir del próximo mes de julio. Asteris es un servicio pues que facilita la implantación de comunicaciones de código abierto entre varios ordenadores de una compañía, y entre estas comunicaciones está el protocolo voz IP. Es un sistema, un software que permite pues crear en un ordenador lo que sería una centralita, el software de una centralita, para poder hacer comunicaciones internas o externas que puede necesitar una corporación. Y bueno, Skype pues ha decidido no renovar el acuerdo que permite obtener contener su software propietario, con lo que las ofertas y activaciones de Skype para Asteris cesarán el día 26 de julio de 2011, o sea, dentro de muy poquito. Y bueno, que y entre el comentario de Skype dicen que esperan que los usuarios de Skype para Asteris puedan continuar siendo servicio de la red Skype hasta el 26 de julio del 2013. O sea que digamos que las nuevas peticiones de uso pues no van a admitirlas, y los que ya tengan el servicio lo van a mantener hasta julio del 2013, dos años más. Uh-huh. O sea que dejan de ofrecer el servicio dos meses y habrá soporte pues hasta mediados del 2013. Y lo interesante pues es que antes de esta noticia ya se predecían pues este tipo de cambios debido a la compra de Microsoft por parte de los mismos responsables de desarrollo de Skype para Asteris. Los mismos responsables de desarrollo de la empresa Skype, de los que se dedicaban a la parte de Asteris, pues ya lo veían venir, ¿no? Uh-huh. De todos modos, también comentan que este cese de servicio de Asteris podía haberse planteado antes incluso del trato con Microsoft, con lo que no se puede estar del todo seguro si es la sombra de la compañía de Redmond la que tiene que ver con esto. Si esto se puede saber mejor, si este tipo de noticias se vuelve a repetir a la medida que Microsoft pues vaya modelando los servicios de Skype a su propia medida. Entonces, pues bueno, ahí se verá si realmente esto ha tenido que ver con la compra de Microsoft o no. Si es una cosa puntual, pues bueno, lo que no dejará de ser más que una pequeña anécdota, aunque pueda molestar o fastidiar hasta cierto punto pues a algunos usuarios, pues tampoco es un uso masivo el que puede tener. No sé hasta qué punto haya gente que utilice Skype dentro desde la plataforma de Asteris. Uh-huh. Y bueno, esta es la noticia que he comentado, que en el foro nos han mandado Troncha Cepas, y bueno, pues simplemente pues la quería traer aquí a la radio pues para comentar con el resto de los oyentes.
Sí que hay una diferencia entre Skype y Asteris, ¿no? La diferencia que se marca, ¿no? A todos le llama voz IP, y es que voz IP pues es lo que se ha denominado todo lo que es la comunicación telefónica, sí, a través, o por lo menos una conversación, vamos a decir, sin verse, lo que es hablar a través de Internet. Bueno, Skype ya permite la videoconferencia, pero en sus inicios pues, únicamente era voz, ¿no? Entonces ya la interconexión con el mundo telefónico pues es lo que globalmente se llama voz sobre IP, ¿no? Pero sí que hay una diferencia fundamental, porque muchas personas lo dicen, bueno, pero eso de Asteris, de la voz sobre IP, es lo mismo que ofrece Skype, ¿no?
No es lo mismo,
no es exactamente lo mismo, hay una mayor integración y se pueden hacer soluciones mucho más integradas en el ámbito de la telefonía con voz sobre IP, con Asteris, sobre todo que con lo que sería pues un Skype, aunque bueno, pues de momento hay bastantes aplicaciones y bastantes personas que utilizan en su día a día el Skype, ¿no? Bastantes personas, sí, sí, incluso dentro de empresas, pero no tienen la funcionalidad que puede llegar a tener pues una centralita Asteris, donde todo es, digamos, más sencillo de manejar, se tiene un teléfono físico, no depende del ordenador y punto, ¿no? Y ahí es donde está basado todo esto.
Yo creo que la diferencia principal, porque sí que han sacado teléfonos de Skype que funcionan directamente el propio aparato sin necesidad de un ordenador. Yo creo que la diferencia
principal. ¿Estás seguro?
Sí, yo he visto algún modelo.
No, yo los he visto, pero se conectan por USB, ¿eh?
No, yo he visto directamente por Ethernet. ¿Mm? Sí, yo sí he visto. De todas maneras, yo creo que la diferencia fundamental que hay entre Asteris y Skype es que Asteris está basado en los protocolos que utiliza son protocolos estándares. Está basado en estándares. Y Skype pues utiliza su propio protocolo interno, y además bien protegido y ahí cerrado, y que nadie sepa cómo funciona. Y sin embargo, pues Asteris pues funciona con estándares abiertos y estándares pues conocidos, y que pueden ser utilizados por diferentes fabricantes, y además todo es compatible entre ellos, porque al estar basado en estándares abiertos pues tiene esa facilidad, ¿no?, de que no tengas que estar cerrado a un modelo en concreto, sino que puedes utilizar cualquier herramienta, cualquiera que esté basado en el mismo estándar, ¿no? Yo creo que es la mayor diferencia.
Se puede considerar que es
es así, aunque bueno, eso ya es la parte de abierto o cerrado y tal, pero bueno, cierto es que Skype ofrece una buena calidad de voz, ¿no? Pero pero aún a pesar de ello, pues bueno, pues no, en fin, que hay diferencias, depende del uso que le vayamos a dar. Fundamental.
Sí,
depende de lo que vayamos a hacer, si es en el ámbito de una empresa, si es en el ámbito doméstico, si es para hablar con los colegis, si es para hablar con clientes, pues todo cambia, ¿no? O sea, al final, pues dependiendo del uso que le vamos a dar, pues puede ser más interesante una o la otra.
Pues sí, es la diferencia, pues dependiendo del uso, pues es más interesante uno que otro. Y a ver ahora si Skype pues, nos sigue dando noticias de este tipo, cosa que yo no desearía, la verdad. Espero que mantengan todos sus desarrollos para las diferentes plataformas, aunque eso ya se verá, el tiempo lo dirá.
Muy bien.
Pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos.
Seguimos en el foro de Enredando, en www.enredando.net. Y otro tema que me ha llamado la atención es un mensaje de Aaron, que dice, ¿64 bits o 32 bits? Esa es la pregunta. Bueno, dice, buenas a todos, Aaron, en este mensaje dice, buenas a todos, desde que os escucho, deciros que os escucho a través de los podcasts desde Jaén, y que me gusta mucho el programa. Muchas gracias, Aaron.
Gracias.
Dicho esto, quiero comentar lo siguiente. Soy usuario de Windows XP y he pensado en comprar un ordenador. Me gustaría empezar con un sistema libre. En este caso he visto en varios foros que Linux Mint sería una buena elección, ya que parece que es sencillo para novatillos como yo. El tema es que me comentaron que los sistemas de 64 bits al parecer tienen problemas con respecto a la instalación de programas y que mucha gente sigue con el de 32 bits porque hay mayor variedad de los mismos. También me comentaron que los sistemas operativos de 32 bits no reconocen más de 2 GB de RAM. Entonces, ¿le merece la pena comprarse un ordenador con una RAM mayor de 2 GB? Para después instalar un sistema operativo de 32 bits, o por otro lado, tendré muchos problemas para encontrar software con un sistema operativo de 64 bits, aunque vaya muy bien en cuanto a la RAM. Estas son mis preguntas, ya que si todavía no está muy extendido el tema de los 64 bits, lo mismo me compro un ordenador más básico y me ahorro una pasta. Cuando funcione esto más extendido, el de 64 bits, ya habrá tiempo de cambiar, o por el contrario, todo lo que me han dicho está muy exagerado y a la hora de encontrar software no existen tales problemas. Un saludo y os agradezco por adelantado todos los consejos que me podáis dar para ayudarme. La verdad es que han comentado muchas cosas de este mensaje. Maki le ha comentado pues que no tenga miedo a los 64 bits. Algunos otros que han comentado también le han comentado un mortal auto alguna cosa. Básicamente, cualquier ordenador que se compre reciente va a tener un procesador de 64 bits. O sea, porque ahora actualmente todos son de 64 bits. Lo que no implica que pueda instalar un sistema de 32 o de 64 bits a su elección. Puede instalar uno u otro sin ningún tipo de problema porque le van a funcionar los dos. Lógicamente, si instala un sistema operativo de 32 bits, le va a funcionar el ordenador a 32 bits, aunque tenga un procesador de 64, no va a aprovechar las posibilidades que le ofrece tener un procesador de 64, y si instala un sistema operativo de 64 bits, le va a ir muy bien en cuanto que aprovechar toda la potencia que tiene ese ordenador, también la limitación de la memoria RAM, de que si a partir de, no sé exactamente si son 2 GB o 2 GB y pico de memoria RAM, creo que llega casi a 3. A partir de esa capacidad de memoria, pues no, si es un sistema de 32 bits, no le reconoce el resto, sí le reconoce, pero no va a poder acceder a ella en las aplicaciones, porque el sistema de direccionamiento de 32 bits pues no llega a más, y el de 64 pues tiene más posibilidad de hacer uso de más memoria RAM. Hace un tiempo estuvimos hablando de este tema y yo creo que las cosas han cambiado bastante, tanto en sistemas privativos como lo que le comenta por ejemplo Mortanauta de Windows 7 o de Vista. Creo que le comenta algo de 7 de 64 bits, que dice que no va a tener problemas con las aplicaciones de 32, ya que funcionan emuladas. Yo creo que en la mayoría de las distribuciones de GNU/Linux le pasa algo parecido. Le van a funcionar casi todas las aplicaciones de 32 bits, le van a funcionar bastante bien dentro de un sistema operativo de 64. Puede tener algún problema puntual con alguna, pero va a ser bastante raro. El mayor problema que puede tener es con los controladores. Con los controladores de los drivers, ¿no? Los módulos para las diferentes tarjetas, que puede tener algún pequeño problema de que esté disponible el controlador de un dispositivo determinado, una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido, una tarjeta de red de su equipo, esté disponible ese controlador para arquitectura de 32-bit y no esté disponible para 64-bit. Pero también va a ser bastante raro. Es lo máximo que le puede pasar, que no disponga de esa arquitectura, de ese controlador en la arquitectura que desea de 64-bit. Pero bueno, es cuestión, yo creo, que de probar. Actualmente muchas distribuciones existe la posibilidad de descargarse las versiones de 32-bit o de 64-bit. Y como es nuestro software libre y no tiene que pagar licencias, pues yo le recomiendo que descargue las dos. Y sobre todo, si es un LCD, se lo grabe en un CD o en un DVD, si depende de la capacidad que sea el fichero que se haya descargado, y los pruebe en su equipo arrancando en modo live, y vea las diferencias entre uno y otro, pruebe las aplicaciones, y es como mejor va a saber con cuál quedarse, porque el mismo uso le va a dar pues la posibilidad de decir, bueno, pues me interesa más un sistema de 32, un sistema de 64. Una vez que instale el sistema, antes de instalar el sistema, yo le recomiendo que haga una partición específica para el directorio home, que es el directorio donde van los usuarios. Así, tendría una partición para el sistema y otra partición para los usuarios, para el home. Y de esta manera, aunque quiera volver a instalar el sistema, no va a perder esos usuarios. Puede formatear la partición del sistema, volver a instalar otro sistema distinto. Si el 64 no le va bien y quiere instalar el de 32, pues podría hacerlo sin perder esos usuarios o sin perder los datos que tengan guardados en los diferentes usuarios. Y yo creo que es lo mejor que puede hacer. Voy a hacer pruebas y quedarse con lo que más le guste. Tiene esas dos posibilidades. Yo la verdad es que no sé qué decirle, la verdad, porque quizás si me instalaría hoy en día en un ordenador, si me comprara un ordenador nuevo, sí me instalaría una de 64-bit. En uno viejo no, en uno viejo todavía me iría una de 32, de 32-bit. Pero en uno nuevo que me comprase ahora, nuevo, recientito, con las últimas novedades en cuanto a hardware, sí me instalaría un sistema operativo de 64-bit. Yo creo que sí, y no creo que tuviera especialmente problemas, demasiados problemas. Hay una información muy interesante sobre los 64-bit en la Wikipedia, pues que hablan de la arquitectura, de los chips, que un poco de historia, hacen un poco de historia, las limitaciones que de memoria, hablan aquí también de la cronología de cómo se fue lanzado los procesadores 64-bit, las fechas, los años y los procesadores que lo soportan. Y hay una información muy interesante que está muy bien en la Wikipedia. La página es es.wikipedia.org/wiki/64-bits. B y latina TS. Y esta dirección, por supuesto, como las otras que hemos comentado en esta sección, pues van a ir, por supuesto, las notas del programa.
Uh-huh. Muy bien.
Bueno,
pues ya hemos dado un buen repaso, ¿verdad?, a todos los contenidos y por lo menos a todas las cuestiones interesantes relacionadas con el mundo del software libre. Nos queda un poquito de tiempo. ¿Tenemos alguna otra cosa para poder comentar, Miguel?
Bueno, pues si tenemos un poquito de tiempo...
Ahora es cuando Miquel me dice lo de todas las semanas, que sí, pero es que es un poco más extenso que para un poco de tiempo, ¿que sí?
No, iba a decirte que es un poco más extenso para un poco de tiempo.
Bien, pues ya, bien, hoy tenemos una versión distinta.
Bueno, la verdad es que tenía mi sistema, aunque parezca mentira, en casa del herrero pasa lo de la cuchara de palo, y tenía mi sistema un poco abandonado. Yo en mi portátil pues tengo una partición... por supuesto tengo arranque dual Windows y GNU Linux, con Windows XP, y en la partición de GNU Linux tengo una OpenSUSE que la tenía un poquito abandonada, un poquito dejada, de desactualizada, podríamos decir, y me he liado la manta en la cabeza este fin de semana que he tenido tiempo y tenía un poco de ganas, y me he actualizado a la última versión, he puesto una OpenSUSE, no recuerdo ahora mismo qué versión era la que tenía, pero me parece que era la 10 algo, y me he puesto ahora una versión 11.4, que es la última que ha salido. Y bueno, quería comentar un poquito las novedades que incluye esta versión 11.04 de OpenSUSE. Perdón, 11.4, no 04, 11.4 de OpenSUSE. Vamos a hablar de las 10 novedades que podemos encontrarnos en esta distribución. En concreto, pues por ejemplo, el diseño. OpenSUSE 11.4 se ha lanzado con un nuevo sistema llamado Strips, que por ejemplo favorece el contraste con la terminal e incluye imágenes de inicio visualmente muy atractivas. También la novedad trae una nueva versión de Wine de ese emulador de programas Windows. Viene con la versión 1.3.10, que es una versión muy madura y estable de este impresionante componente para que podamos aprovechar juegos y aplicaciones de Windows. La gestión de repositorios, trabajar añadiendo y eliminando fuentes de software es ahora mucho más cómodo gracias al trabajo que se ha realizado con el gestor de paquetes. funciona nada más instalar el concepto de out of the box o the book, que se refiere muy a lo bien que la distro funciona nada más quedar instalada, que es uno de los más pulidos, sobre todo pues en temas como el soporte de hardware por defecto, incluidas tarjetas gráficas. Tiene patrones para software nativos, como en pasadas ediciones. Las selecciones o conjuntos de paquetes en OpenSUSE se llaman patrones, permiten acceder a conjuntos de tareas, áreas como el desarrollo o la creación multimedia. Han mejorado también en seguridad y estabilidad. Es una de las bazas que son claves para que en OpenSUSE desde hace muchas versiones. El instalador JAS es un programa ya muy conocido, muy currado dentro de OpenSUSE y de SUSE en su momento, que es una de las cosas que, pues, que otras distribuciones no tienen, y que pues está también mejorado, y bueno, es un programa que nos va a ayudar a instalar la distribución y luego pues a mantenerla en funcionamiento. Los proyectos VSTREAM destacados, los proyectos más populares entre la comunidad, están accesibles cosas pues, como Genome, KDLXD, incluso IceWM están incluidos, y lo mismo ocurre con aplicaciones como Bansi o VLC. Es difícil encontrar un paquete popular que no esté disponible en los repositorios. O sea, los proyectos más que estén disponibles en la comunidad ya van a estar disponibles directamente en el repositorio, aunque no estén directamente mantenidos por OpenSUSE. Sí, además de esta distribución, también prestará una atención muy especial al entorno de escritorio Genome. Aunque los que lo elijan por defecto a Genome 2, también existe la capacidad de probar Genome 3 y Genome Shell en la distribución. Y bueno, también tenemos la comunidad de usuarios de OpenSUSE, así como otras comunidades de usuarios que siempre están dispuestos a ayudar a afinar o a mejorar cualquier apartado de la distribución. Y son las 10 mejoras que encontré en una página que indican pues eso, que son esas mejoras que tiene OpenSUSE esta versión 11.4, que yo recomiendo. A mí me ha gustado mucho el aspecto que tiene y está muy mejorada. La veo pues un cambio importante, porque hacía bastantes versiones que no actualizaba y me ha sorprendido agradablemente, la verdad.
Muy bien. Bueno, pues ahí está esa experiencia, en este caso personal, ¿no?
Sí, ya te digo que lo tenía un poco abandonado, bastante desactualizado, y me ha actualizado a la última y he notado una gran diferencia, muchas mejoras. Y va muy fina, va muy bien, la verdad. Funciona muy bien. Me ha sorprendido agradablemente.
Bueno, pues hasta aquí llega la sección de software libre. Vamos poniendo ya el punto y final. ¿Te parece bien, Miquel?
Sí.
Por cierto, ¿ya te has dado una vueltilla tú por el mercadillo de Enreando?
Sí, lo que pasa
es
que yo
que no
sé
he visto
mucho
nada.
De
ya, pero que no he visto ahí nada que hayas puesto. No has puesto ningún pingüino para vender ni nada, ¿no?
No tengo pingüinos, no tengo nada de momento para vender. Y los pingüinos que tengo los tengo mucho cariño y no los quiero vender.
Bueno, pues recordamos que esto ya gracias al club, la asociación en Vizcaya GNU Linux, que está en la dirección
www.glv.bilatinazclub.bi.
Recordamos una vez más las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Se puede mandar un correo, la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enreando.
Hay que llamar al 94-483-3009 y puedes dejarnos tu bonita voz y ahí te podremos escuchar.
Bueno, grabada, ¿eh? No hace falta que te quedes ahí sentado en el buzón de voz, ¿eh?
La voz grabada, eso
y
es.
Y por último, puedes participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que ahora está arriba. La tercera opción es foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña categorías. Aparece Foros de Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre, Geneulinos, y hoy me lo he aprendido.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por todo lo que nos has contado en 7 días. Seguimos hablando de software libre.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Ya estamos en la recta final de esta edición de Enreando la Sintonía de Euska Digital. Fíjate que se nos ha ido volando cuando empezaba. Digo, bueno, tenemos 2 horas por delante. Ya está, se ha acabado. Se pasan volando en buena compañía, la vuestra, y por supuesto con buenos contenidos, siempre disfrutando de este programa, el vuestro, Enredando. Y como siempre, agradeciéndoos vuestra atención, vuestra fidelidad, el que hayáis estado una semana más al pie del cañón aquí en la sintonía de Euska Digital, que lo hayáis descargado a través de podcast, pues nos despedimos, como siempre, agradeciéndoos y prometiéndoos que para la semana que viene haremos más y mejor. Muchísimas gracias, es que ricasco por todo y hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana y visitad Enreando, enreando.net. Agur.